No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Buenos días, pasan 4 minutos de las 8 de la mañana. Estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de miércoles. ¿Miércoles? Estoy bien. Miércoles 20 de marzo del año 2024, con 22 grados de temperatura y con un consejo para los defensores del otoño. Aguante, no digan nada.
Callado.
Qué lindo el otoño.
Me juegan callado.
Bueno, qué otoño que nos mandamos.
Podés bajar el micrófono hasta ahí va.
Sí, dos días.
¿Decías nadie? El lunes la vamos a dejar hablar a la detractora del otoño, porque le digo a aquellas personas que defienden el otoño que se aguanten el fin de semana, que se aguanten la semana de turismo santa y ahí saquen pecho y digan, acá está, dando la cara del otoño. Por ahora lo que da la cara es la inestabilidad atmosférica tremenda que tenemos desde ayer en toda la región, no solo acá, provincia de Buenos Aires, buena parte del territorio nacional, lluvias y tormentas desde ayer, lluvias y tormentas y advertencia naranja para hoy, una cantidad de cadena de WhatsApp de hoy no vamos, y no estoy hablando de adolescentes de escuelas rurales para saltear la cañada, ¿no? No estoy hablando de esa gente.
No, gente que
en
que
general son los de zonas urbanas.
Cuadras, el transporte consistente, edificios cerrados,
sí.
Y que la naranja le pega para la sábana.
Fuerte. Es increíble. Tiran la una cantidad de padres ya nos han escrito que no soportan más que caer. Pero bueno,
casi prácticamente el norte del Río Negro bajo advertencia naranja. Claro. En realidad no tanto el departamento de Durazno 33 y Cerro Largo, pero el resto de los que son al sur del Río Negro con naranja en este momento.
Bien, bueno, ¿cómo dejaste pasar? Qué otoño que nos mandamos de Nadia. No lo dejé pasar, no le sacamos.
Ya sabíamos que iba a decir eso.
ya la tenemos censurada hasta el lunes o martes. Nosotros calladitos, dice, está bien. Ahí lo entendieron. Bueno, es un día complejo, complicado, inestabilidad durante todo el día, precipitaciones y tormentas durante todo el día, y además en la noche y madrugada del jueves ingresa un frente frío. El frente frío se va a chocar con esta masa de aire cálida, repito palabras que dicen los que saben, y genera esto, ¿no? Ya se está chocando.
Fricción importante que se expresa de la manera en la que está la atmósfera.
Después empuja el frente frío y es el que se queda con vientos del sur durante el jueves y toda la jornada del jueves, refrescando bastante la cosa y bajando las mínimas entre 12 y 16 grados, incluso algunos pronósticos dan un poco menos en el sur para los próximos días, los primeros de otoño.
No toquen nada.
Quiero agradecer al presidente Luis Lacalle Pou que se haya plegado al año electoral de No Toquen Nada, hablando de políticas de largo plazo, hablando de políticas que plantean otros partidos, que ojo, no siempre son buenas, a veces son corregibles, a veces son descartables, pero bueno, sí. Siguiendo líneas de trabajo.
De hecho, ayer habló de una ley que es originalmente del 97 y que fue retocada en 2017, retocada considerablemente en el 2017.
Sí, habló de una del 87 que es la forestal, que era un poco, está bien, ahí viene de la coalición multicolor, digamos, nadie se va a poner en contra ahora, eso tira un poquito porque en un momento el Frente Amplio también se puso en contra, pero después enseguida habló de la ley de riego, muchas veces habló de riego. Ayer hice un capítulo que hablaba de riego, arriba de lodazal que había dejado en la expectativa, el agua.
Sí, cuando abundaba el agua.
Bueno, iba a abundar el agua de vuelta.
Está en eso.
Seguramente. Sí. Y bueno, capaz que se suspenden incluso las jornadas en el día de hoy, pero sí, hay que hablar del agua cuando el agua abunda, no cuando el agua escasea, está bien. Pero yo no lo recuerdo, quizá me corrigen quienes están más cerca del presidente, nos escuchan habitualmente en la oficina del presidente, no nos monitorean.
Nos sintonizan, ¿cómo no?
Para marcarla. Para ver para dónde va el rumbo de la agenda, noticias. Pero digo, yo que lo escucho bastante, no lo he escuchado hablar de riego y la ley de Tabaré Aguirre. Yo no digo que la ley de Tabaré Aguirre sea buena. De hecho, en el gobierno de Vázquez, que fue el siguiente al de Aguirre, ministro de Agricultura, porque Aguirre siguió lo que pasa.
Sí, Aguirre siguió y él dijo en su momento públicamente que su gran motivación era el riego.
Claro, pero después no lo usaron mucho.
Lo que pasa es que es de 2017 la ley.
Tenía 2 añitos como para implementarlo, por lo menos 18, 19.
Sí, pero no ha habido una explosión de grandes obras de riego que haya cambiado radicalmente el panorama a partir de la aprobación de esta ley.
Esto decía la calle ayer en la expectativa.
Todos hoy compartimos la ley del 87 forestal, ¿no? Me imagino que no hay nadie que hoy, aunque haya estado en contra en su momento, y el Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia, y me imagino que hoy nadie arriesga a decir estamos en contra. Bueno, hay una ley de riego que es del gobierno del Frente Amplio. El ex ministro Aguerre trabajó mucho porque sabe, porque riega en el norte del país. Bueno, vamos a pararnos ahí arriba. Vamos a pararnos todos ahí arriba. Ya he escuchado a candidatos hablar del riego. Claro, ahora nadie habla del riego porque el agua sale para todos lados. Pero del agua hay que ocuparse cuando hay, no cuando no hay.
Sí, de los proyectos de ley y las políticas mediano y largo plazo hay que ocuparse cuando las hay, obviamente. También cuando no las hay, como materia de seguridad, políticas a largo plazo. Así que, bueno, este es un tono que aparece poco y nada, aparece de ratitos, a cuenta gota. De hecho, él tira lo forestal primero, que es una chicanita chica, pero enseguida sale y se mete en lo de la ley de riego. Habrá que ver, estuvimos tratando de averiguar varias veces, no digo que lo hayamos hecho a fondo porque sería mentira, ¿por qué la ley de riego no funcionó? Puede que, la verdad, no haya sido útil para aquellas personas que lo necesitan. Hay muchos problemas también, y discurso de la Facultad de Ciencia, de que puede generar problemas ambientales, el estancamiento del agua y demás.
Sí,
o el agua estancada, no el estancamiento.
Son grandes obras que tienen una complejidad importante, no solo por lo que significa la obra, sino por lo que significa la coordinación entre lo público, que el agua es pública, en realidad, lo privado articulado, además, entre varios privados. Por la magnitud de esas obras, no son en general para un solo productor, sino que tiene que ser un acuerdo entre varios. Hay desafíos a la cultura de los productores agropecuarios del Uruguay para que esto explote. Lo cierto es que en el 2017 se aprobó una ley con la intención de que esto creciera y los resultados parecen haber sido muy magros.
Se aprobó por unanimidad y no es de las leyes que el decreto reglamentario duerme en un cajón. En el 2018 ya se elaboró el decreto reglamentario y entró en vigencia. O sea que lo que pasó con esa ley es que no terminó siendo atractiva para quienes
tenían que tomar la decisión y el riesgo. Sí.
Claro, bueno, rasquemos un poco nosotros en eso, una política mediana y largo plazo de la que se habló mucho la sequía, claro, pero la sequía se ha hablado y no se hablaba mucho que había una ley de Aguerre. Capaz que no, porque no es la más útil para esto, pero arriba de eso se puede elaborar, corregir o descartar todo lo que no funcionó. Políticas a largo plazo, políticas que se pueden continuar de un gobierno a otro, por ahí va el camino de no toquen nada en este 2024. Se plegó no sé si dijo que se plegaba eso.
No, no precisamente no.
8 minutos, que... me pliego al
no, pero no tampoco
a la cobertura de no toquen nada 2024 para temas y contenidos que van antes, durante y después de la campaña.
No toquen nada.
En Óptica Florida, 2x1 en lentes de receta completos. Descubrí los nuevos descuentos asociados con tarjetas OCA. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
Quiero mandar un saludo con delay, quiero agradecerle a Andrés su mensaje que se hizo acreedor en un día que va a ser de mucho regalo aquí en No Toquen Nada, un día aniversario, se hizo acreedor a un termo tempranísimo en la mañana cuando estaba escuchando el programa del 13 de marzo. Así hace él, viene escuchando los programas enteros. Para mí es de la barra de las personas que están bastante loquitas y que escuchan el programa entero, digo, ¿no? Con delay.
No, califíquese así.
Pero lo quita linda, lo quita bien, lo quita, no, se levanta mañana, se levanta más temprano que entremos en vivo. Cuando estamos en vivo ya no nos puede estar escuchando.
No le sirve tu reporte de clima, por ejemplo.
No, es obsoleto.
Y el de la moneda de Ricardo tampoco.
No,
esa moneda, parte la puedes saltar.
Tiene una dimensión de largo plazo. Bueno, las dos cosas. Claro. Y reivindico también la lectura del clima.
Leer con
24 horas de delay a veces tiene cierta vigencia.
Es cierto, no le voy a dar el termo a Andrés, porque lo que más valoro yo es lo que hago en el programa.
Año que hiciste.
Lo que más valoro yo es.
Estaba otorgado ese termo.
Pará, en duda le voy a poner.
No.
Me había puesto muchas gracias.
Que en duda. Que explique cuál
Emiliano
es la validez.
Emiliano dice que lo que yo...
No.
El valor
explique
agregado.
¿Cuál es el valor agregado que él encuentra a tu lectura del clima escuchando el programa una semana después de que salió al aire?
A veces es menos,
pero justamente yo considero que el valor agregado que le estoy dando al programa es el pronóstico. Y si Andrés no lo escucha...
Bueno, él es capaz de encuentra un valor agregado ahí. Capaz que le ha servido.
Bueno, vamos a tener regalos en el día de hoy. Tenemos un 18 enorme que ha traído la abuela
18 plateado,
Sandra,
gigante.
No solo eso, sino que lo infló ella. Mientras
yo inflé el 8.
Ah, ¿vos inflaste el 8?
Sí, señor.
Ricardo, bien. Uno de los fundadores del programa inflando, yo no hice nada, no colgué. Tenemos aniversario hoy y tenemos para festejar el aniversario una batalla de DJs. Les propusimos a nuestros DJs de cabecera, quienes aquí vienen y se enfrentan musicalmente, y a veces
en lo la personal también, la dialéctica ahí,
Siempre han trabajado juntos, ¿no? DJ Yellow de amarillo y DJ Triste. Hay un avance que han dejado de esta batalla que tendremos, batalla aniversario.
Sí, vamos al primer contrapunto el contrapunto pre-encuentro, vamos a escuchar lo que propone DJ Triste para esta fecha aniversario de No Toquen Nada.
Cumpleaños velorio.
Es y es como... para apagar las velitas con lágrimas, supongo.
Bueno, nos vamos.
Desgarrador.
Sabe cosas, DJ. El último programa de No Toquen Nada, programa aniversario y el último.
Es de
no
las mejores nada. Versiones de esta canción que he escuchado, sí, igual, de todas sí, formas.
Sin duda.
Deja de disfrutarla. Te vas desarmando.
Lo logro una vez más, DJ Triste.
Bueno, pero acá hay batalla, ¿no? Y el aniversario también tiene la mirada de DJ Yellow.
Sí, sí, algo. Para contrarrestar. Vamos a escuchar lo que propone DJ Yellow.
¿No te gusta en el arranque?
No me gusta para la celebración de No Toquen Nada, porque dice dale pelado, no pares nunca más. Y justamente si lo que no hay en este programa
no hay alopésicos.
No, el Mati era fake.
El Mati se afeitaba la bocha, dejó de hacerlo.
Sí,
sospechosamente, claro. Cuando Darwin declaró la temporada de pelado.
Claro, aparte pelado tenemos la competencia.
Por eso.
Mala elección. Preferimos el pianito.
Pica en punta.
No toquen nada. Esta semana pasa a reivindicar su mayoría. No sé si reivindicar, por lo menos celebrar un rato. Hasta el viernes, inclusive. Hoy está el termo en duda de Andrés, de este oyente. Ahora lo voy a poner a prueba. Se van a ir algunos termos, sobre todo después de la batalla de DJ, pero será el viernes en el que nos sentemos a reflexionar sobre estos 18 años y además a compartir historias de ustedes, no nuestras, la nuestra no tiene podrido, las historias de ustedes, que eso pasará el viernes en No Toquen Nada para celebrar nosotros escuchándolos y leyéndolos. Venimos con Guzmán Morales de la locomotora alemana. La locomotora se frenó. La locomotora alemana ya no tiene ese empuje que tenía, que llevaba rastras a la Europa. Bueno, ahora se lo vamos a preguntar a él. Hablando de transporte público, un saludo a Marcelo, un oyente de larga data. Voy a saludar a alguno además, los que están escribiendo, que en este momento está llevando a la facultad a su hijo. Yo supongo que su hijo era muy chiquito, o ahí estaba, si es primero de facultad, capaz que estaba recién nacido cuando empezó el programa. Marcelo es chofer, lo conocemos hace mucho rato. A Marcelo es uno de los que nos acompaña con data de la calle durante mucho tiempo y hoy está llevando a su hijo a facultad, no está trabajando y está escuchando. gente que alega 18 años escuchando, más allá de que lo lamentamos, queremos alguna prueba para ello, Verónica. 18 años que los escucho y no tengo termo. Igual el termo tiene mucho menos años, ¿eh? El termo tiene 5 años, no me acuerdo.
2017.
5 años
del cambio de radio.
Bueno, claro. Más incluso.
El cambio de radio. Detalle del cambio de radio vamos a contar
sí,
el viernes,
perfecto.
Todo lo que sucedió y que no se contó
cosas.
Nunca.
Ah, bien, cuando
nos fuimos de océano y vinimos a Del Sol. Vamos a contar todos
detalles entre telones.
Detalles también el viernes. Vamos a contar de cuando empezamos a tener vecinos acá en este vecindario de Magnolio.
También.
Desde el día que no les comimos la comida a otros detalles.
Claro, va a ser la actitud del que se emborrachó en su cumpleaños. Sí, empezó a hablar de todo.
El viernes. Claro, es un viernes preturismo, además. Entonces,
vamos. Claro, la gente después resetea un poquito.
Lleno de chusmerio.
De 8 a 12. No toquen nada.
Pasado en estos 18 años, bueno, con el SMS era más difícil, pero con el WhatsApp me puede pasar en cualquier momento que ante alguna pregunta mía me manden a la mierda. Me han mandado a la mierda varias veces por las cosas que he dicho al aire, está muy bien y me han criticado, pero a veces cuando mandan alguna historia yo les trato de completar la historia preguntándole alguna cosa, pero no periodística, sino para tratar de hacerme una idea más completa de esa historia. Y puede que en algún momento me mande la mierda, bueno, ¿no? ¿En qué laburá? ¿Y por qué ahora? Porque me manda alguien que escuchó en no sé cuántos lugares del mundo y ahora está en Pueblo Belén, ¿dónde es?
Pueblo Belén, sobre Salto. El río Uruguay, en el extremo norte del departamento de Salto, donde creo que comienza el embalse de la represa de Salto Grande.
Mira, es cocinero y parrillero. Y me dice, los escucho desde el principio de todos los lugares que he vivido. Ámsterdam, Gent, que no sé dónde mierda es, pero
también
Suiza me suena, Gent. ¿No? Mallorca, Pueblo Belén. Entonces me resultó rara la vuelta.
Es una trayectoria geográfica espectacular.
Espectacular.
Pero capaz que está por pero es de Pueblo Belén.
Ahora está en Pueblo Belén.
¿Viste? Capaz que tiene razón Ricardo, está trabajando ahí.
Todavía voy todos los años a Ámsterdam unos meses a trabajar, cocinero.
¿Cómo ha sido ese cambio entre Ámsterdam y Pueblo Belén?
Bueno, viste, vos le preguntás más cosas que yo.
Gente Bélgica.
O sea, mientras te molesta Emiliano con preguntas de cómo ha sido el cambio, eso.
Sobre su vida, ¿cómo se siente?
Ya le di ganador. Ya di. Otro está bravo, como ya subía. Voy a necesitar ritmo. Ganador de termo, este oyente, para que se lo lleve. Polilla, bueno, no sé el nombre, ¿no? Se pone allí en el.
Si yo no estoy mal, Gent es en Flandes, Bélgica.
¿Y Pueblo de Lén no es de donde son, donde Juan Manuel de Proyecto Puentes?
No, creo que no es sobre el río Uruguay, que es más para adentro, para el otro lado, creo.
Le mando saludos, es una de las organizaciones sociales que ha estado muy vinculada, no tocan nada, y me mandó un mensaje precioso el otro día. Recuerdan que había conseguido una casa, bueno, la casa se les cayó finalmente porque el alquiler no prosperó, nada, un tema. Él le pasa a mucha gente el de sucesión, los hijos no querían que pasara eso con la casa. Proyecto Puentes ayuda a un montón de gente del interior del país que viene acá, va al interior del país a dar una cantidad de donaciones, hace muchos años que tienen un lindo vínculo que no toquen nada, y consiguieron una casa muy cerca acá en el barrio. Rodoy me dijo, me olvidé, pero acá, muy cerca en el barrio, así que les mando un saludo, van a andar por acá, en breve o en turismo o después, y aprovecho. Y no es de Pueblo Belén, no es cerca de ahí.
Para mí que no, sí es del interior de Salto.
Es del interior rural
pero de Salto. No recuerdo en su descripción que fuera una localidad sobre costa del río Uruguay.
Si podemos enviárselo al pueblo, que lo va a buscar el correo. Me encantaría que llegue un termo de No Toquen Nada a Pueblo Belén.
Y va a
así
llegar.
Que lo haremos con una caja grande que diga No Toquen Nada, 18 años, así te lo haremos llegar. Y ahora nos vamos lejos a un oyente también de larga data, pero que además es un colaborador del programa, el señor arquitecto Guzmán Morales.
No Toquen Nada.
Claro, Juan Manuel de Proyecto Puentes, ex jóvenes rurales, ex joven él también, porque ya está bastante veterano, es de Puntas de Valentín.
Sí, de Salto, pero de Puntas de Valentín.
Bien. Acá nos vamos con otro salteño, con Guzmán Morales al aire de Berlín. Guzmán, ¿cómo andás?
Sanducero, ya, que decirlo, supongo mismo, que el error fue a propósito, una provocación, pero bueno, Sanducero.
Con cariño, acá tenemos, sí, tenemos más Sanducero que salteño, acá tenemos a Mauricio Ramos Pé también. Bueno, pero hace muchos años.
Y hacen bien.
¿En Berlín cuánto?
yo llegué en 2011.
Uf, hace un rato largo.
La cuenta. Más o menos en esta fecha, 13 años voy a cumplir.
Ahí va, 13 años allá. Bueno, tenemos contacto hace muchos años y también el placer de escuchar la visión que tiene de Alemania, de Europa, Guzmán Morales. Aquella Alemania a la que llegaste, creo que no tenía dudas de que era la locomotora de Europa. Hoy empiezan a plantearse dudas y por ahí va el contacto en el día de hoy. Guzmán, ¿hay ciertas dudas acerca de que Alemania sea ese motor que tira, que crece y crece?
Sí, sin duda, sí. Cuando yo llegué estaba despegando después de lo que había sido la crisis de 2008, pero hoy Alemania se encuentra en una situación económica que podríamos decir delicada, porque durante el año pasado, en 2023, la economía alemana no solo no creció, sino que se contrajo. Poco, un 0,3%, pero se achicó. Y si bien no entró técnicamente en recesión, estuvo al borde, ya que acumuló dos trimestres seguidos de crecimiento nulo, lo cual es una rareza, y una caída en el último trimestre. Y para este año, Alemania, que vale aclarar que es la cuarta mayor economía del mundo y la más grande de la Unión Europea, tiene expectativas también muy modestas. Se espera un crecimiento de apenas el 0,2%, que además está muy lejos del 1,5 o 1,3% que inicialmente se había proyectado para este año 2024. Y además es probable que finalmente sí caiga en una recesión técnica después de este primer trimestre del año, que todos esperan que sea negativo. El ministro de Economía, por ejemplo, el verde Robert Habeck, dijo que la situación era dramática, mientras que el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, la calificó como vergonzosa. Pero bueno, a pesar de estas declaraciones bastante altisonantes, algunos economistas que asesoran a estos mismos políticos adoptan una perspectiva más moderada, ya que también se temía que las cosas pudieran haber sido mucho peores, y señalan que esta crisis no es tan grave como las del 2008. Recordemos que en medio del alarmismo que se destapó con la invasión de Rusia a Ucrania, se llegó a decir que la economía alemana podía llegar a caer 5 puntos porcentuales. Pero bueno, sin embargo, y esto es interesante, estos mismos economistas advierten que los mayores desafíos que tiene la economía alemana son el largo plazo. Para graficar esto, hay un dato que es muy revelador, que es del Consejo Alemán de Expertos Económicos, y que dice que el crecimiento potencial de la economía alemana para los próximos 10 años es de solo el 0,4% anual en promedio.
Uf, bien, bien chiquito sería ese crecimiento si es que se da esa proyección. Razones que se buscan allí, que se dicen allí, gobierno, analistas, para esta frenada de la locomotora.
Bueno, las razones que explican esa debilidad económica actual en Alemania son diversas y no todas tienen origen interno. Aunque son muchas más, yo me apunté tres para comentar. La primera es la debilidad actual del comercio mundial, porque para una economía tan exportadora como la alemana, esto significa una dificultad que prácticamente en un punto se vuelve insalvable. En este sentido, es especialmente problemática la muy lenta recuperación que está teniendo China después de la pandemia, porque China es un socio clave para Alemania. La segunda de las razones es que para combatir la presión inflacionaria, el Banco Central Europeo, que es el que emite la moneda que se usa en Alemania, que es el euro, ha subido las tasas de interés, lo que está impactando obviamente negativamente en la inversión a todo nivel. Actualmente la tasa de interés del Banco Central Europeo está en 4,5% y es la cifra más alta desde el año 2001. Y esta restricción ha generado, como decía, una notable disminución en la inversión en, por ejemplo, la industria de la construcción, que es un sector fundamental en la economía alemana, y además las empresas del resto de los sectores también están invirtiendo mucho menos en un rubro clave como es el de los vehículos y la maquinaria en Alemania. Y la tercera razón que me apunté es la propia inflación, que si bien está bajando, llegó a niveles del entorno del 7%. Cifras que para los consumidores alemanes hacía mucho tiempo que no las vivían. De hecho, había una generación de jóvenes que nunca había vivido este tipo de inflación. La inflación en Alemania sufrió una primera subida después de la pandemia y tuvo otro empujón muy importante con la invasión rusa a Ucrania, que ahí sí disparó los precios de la energía y sobre todo encareció también la cadena de suministros de muchas cosas. Esto afecta a muchos ámbitos de la economía, pero en especial al consumo interno, ya que los consumidores alemanes son conocidos como especialmente sensibles a la suba de precios y por ahí recortan gastos si ven que los precios están muy por encima de lo que ellos tenían pensado pagar. Y hay un dato para señalar que un poco grafica esto, y es que el año pasado el salario real en Alemania tuvo una caída del 4%.
Uf, fue un año que llegó a tener inflación alta y eso pegó en el salario real.
Sí, porque además si bien hubo unos bonos de inflación libres de impuestos que cobraron muchos trabajadores, no todos los salarios se ajustaron por la inflación, sino que se ajustaron muy por debajo de la inflación.
Bueno, sí, flor de dato también desde Alemania. Un aspecto quizás más técnico, por lo menos en titulares, acá en algún momento se discutió algo similar. Estamos hablando de un tope de deuda, un freno al endeudamiento.
Lo que acá sería regla fiscal.
Exactamente, la posibilidad que tiene el gobierno.
Una parte de la regla fiscal, sí.
Bueno, ya tiene un tope de deuda marcado hace algunos años y eso quiere decir que el gobierno se puede endeudar para tratar de por ahí zafar de esta situación de estancamiento.
Sí, es uno de esos debates que a veces se enfría, pero siempre levanta muchas pasiones y es una especie de grieta o de Peñarol nacional. Porque sí, una de las particularidades que tiene Alemania es que el gobierno tiene un mandato constitucional, además, por el cual no puede endeudarse más allá del 0,35% del PBI por año. A este tope presupuestal de endeudamiento se lo conoce popularmente como el freno de la deuda, Schuldenbremse, se dice en alemán, y fue introducido en la Constitución en 2009. Y este freno de la deuda, en época de Merkel, era muy defendido como un símbolo de la virtud presupuestaria. Sin embargo, ahora que la economía alemana está frenada, el tope de la deuda empieza a ser visto como un obstáculo para algunos economistas y políticos. Y hay un caso particular, porque este debate se da a la interna del gobierno federal, porque dentro de lo que tiene una visión crítica con respecto al freno de la deuda y sostienen que sería clave que el Estado invierta de manera masiva para apalancar la transformación del aparato productivo, incentivar el crecimiento, etcétera. Entre ellos está el número dos del Ejecutivo Federal, que es el ministro de Economía, que es de los Verdes. Y por el otro lado, entre los defensores del freno de la deuda, se encuentra el ministro de Finanzas, que es del Partido Liberal, que Liberales y Verdes son los dos socios de los socialdemócratas en el gobierno federal. Y los liberales sostienen que mantener la estabilidad fiscal es fundamental y reivindica que es la inversión privada el factor más importante para dinamizar la economía.
Bien, para cerrar, Guzmán, con esta mirada de una economía frenada, con una proyección de crecimiento muy magro, de 0,4% promedio en los próximos 10 años, algunos datos que vos señalás desde allá que se pueden ver como positivos en los últimos tiempos.
Sí, hay por lo menos tres datos importantes que dan buenas señales y empiezan a mostrar, por lo menos en la coyuntura, que hay un poco de luz al final del túnel. El primero es el precio de la energía, que ha sido un tema prominente en el panorama económico y en las noticias recientes, porque afecta al bolsillo de las personas en sus hogares y también a las industrias como la siderúrgica y la química, que son grandes consumidores de energía. Y bueno, después del otoño de 2022, donde los costos de energía llegaron a ser récord, hoy han venido disminuyendo y ya se encuentran por debajo de los niveles que había antes de la invasión rusa a Ucrania. Otro dato, digamos, positivo es que la inflación también viene cediendo, ya que venía de un casi 6% el año pasado y ha descendido a casi 3% en enero del 2024 y se acerca al objetivo del Banco Central Europeo, que es ese 2%. Y el último dato positivo que quería señalar es la robustez del mercado laboral, ya que pese al frenazo de la economía, se ha mantenido estable y el desempleo apenas ha aumentado unas décimas los últimos meses, lo que marca que una diferencia muy grande con la crisis del 2008, por ejemplo, cuando la tasa de desempleo aumentó significativamente con la crisis económica.
Bien, me imagino que eso se nota en el día a día. No sé, vos hace muchos años trabajabas con Van también en Alemania. No sé si esto del desempleo, la restricción en el consumo de los alemanes, de tus compañeras, de la gente que trabajas así en el trabajo, ¿se siente, se habla, es tema?
Sí, claro, sí. La inflación ahora se ha quedado un poco de lado, pero sí, fue un tema central en las conversaciones en todos lados. Y además yo trabajo en el mundo de la construcción, que además tuvo una inflación como extra, y de hecho me está pasando por primera vez de que trabajo en la construcción en Alemania, de ver muchos proyectos que están parados. No obras paradas, sino proyectos que se iban a hacer y que se frenaron, y hay muchos inversores, y esto lo conozco, por hablar mismo con inversores y también por hablar con colegas y otra gente que trabaja en el mundo de la construcción, que están esperando porque saben que en algún momento va a haber algún tipo de estímulo para la inversión de parte del gobierno federal y creen que ahí pueden sacar un mejor rédito.
Guzmán Morales, desde Berlín, el sanducero, allí contándonos de esta situación económica alemana. Te mando un abrazo, gracias.
Que anden bien, un saludo para todos. Adiós.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Yo dije que este aniversario lo vamos a compartir más con ustedes el viernes, ¿no? Tenemos más rato para eso, para contarles un poco de chusmerío interno, que es lo que más le interesa a la gente, ¿no? No métodos laborales, manuales de estilo, porquería.
No, bueno, no tenemos.
No tenemos manuales de estilo, además, pero sí compartir con ustedes. Y a partir de ahí les dije, escucharlos las historias de ustedes. Lo hicimos a los 15 años, lo volvemos a hacer ahora. Repetimos procedimientos, nos faltan ideas, pero nos gusta esa idea, porque nos dio, la verdad, una cantidad de alegría escuchar cosas de ustedes. Nos escuchan mucho a nosotros, sobre todo en la columna de Darwin. Se hace hincapié a veces nos pregunta, ¿les puedo hacer una pregunta?
Personales.
Y las preguntas personales, se nos va la vida ahí de las preguntas personales. De hecho, ayer recordábamos con Ricardo que almorzamos que a veces se le va la moto personales a Darwin con las preguntas que nos hace. Tenemos que.
Bueno, hay que cuidar.
A la gente no le interesa nuestra vida personal.
Ah, yo creo que sí le interesa.
Bueno, algún chumerío vamos a tirar. Y yo le dije, bueno, voy el viernes, y que espero abrir un documento. Le dije a nadie, a mi compañera de WhatsApp, voy a abrir un documento. No me van a sensibilizar hoy. Y ahí agarró esta oyente y me linchó. No, yo ni siquiera dije al aire que no iba a sensibilizar. Pero yo antes de empezar a Guzmán lo vi. Y ahora terminó Guzmán y lo terminé de leer. Había escrito muy temprano con un feliz cumple. Y además había dicho que estaba cumpliendo. Dije, bueno, está dos cosas tiene. 7:20, se acordó de nuestro aniversario. Uf, valor. Y además, está cumpliendo ella.
Uh-huh. Coincide el cumpleaños.
Igual, la metí en el freezer porque dije, no podemos. Tan regaladores temprano. Sino,
ya se fueron dos.
Se fueron dos. Y entonces le dije, ¿tenés termo? ¿De cuándo nos escuchás? Empecé con preguntas y respondió más tarde. Sé que estaba haciendo otra cosa. Bueno, soy arquitecta, en fin, contando de trabajo. Y empezó, los escucho como que empezaron, y dice, de las entrevistas que marcaron más, fueron un ciclo de adopciones, mirá si hará años, y yo estaba recordando, y eso no pasa de 2008-2009, y además recordé una cosa que yo había olvidado, dice, me acuerdo cómo Joel se emocionó al aire cuando se enteró que al fin una mamá de las entrevistadas había logrado adoptar, y yo me había olvidado absolutamente de esta historia. Incluso tratando de recordar de los 18 años. No solo me acuerdo de eso ahora, que me hizo el link ella, sino que me acuerdo que el día que yo saludé a esa madre fue el día que cumplíamos 1000 programas al aire. El otro día tratamos con Ricardo saber cuánto vamos ahora.
Nada, solo tenemos un estimativo.
No tengo nada.
Es un estimativo grueso.
Y hasta ahí ya dije, bueno, mirá lo que se acuerda. Y es de nosotros, pero es de nosotros. Se está acordando de nosotros. Y yo pedí historias de las personas y siguió. También me acuerdo cómo Darwin se burló. Bueno, eso no me acuerdo yo, sí. Pero puede ser si se burló de mi emoción. Eso está claro. En ese momento no me imaginaba, estamos hablando de 2009, por lo menos, no me imaginaba que la adopción iba a ser la forma por la que yo soy madre. Y ahí empezó. Ahora te sensibiliza, te dice. Hace un año llegó mi hijo, que hoy tiene 2. Tengo que tener mucha energía para seguirle el tren.
Sí.
Necesito tomar mate. Además soy madre vieja, como dice Darwin, y estaba llevando a mi hija a la escuelita cuando no te contesté a ocasiones. Imposible. No me voy a emocionar para que no lo recuerdes.
Pero el termo está.
Oyente, pero la verdad, Soraya, que es emocionante lo que estás contando. Es una maravilla que te acuerdes de aquel momento. Si no me equivoco, lo voy a hacer de memoria, ese niño adoptado se llama Lucas. Y en el 2010... cuando cumplimos 1000 años, yo hice mención
mil
a...
1000 programas.
Pues, 1000 años.
1000 años es un poco excesivo.
1000 programas. Yo hice mención a esa historia como una de las que me había marcado. Hoy, cumpliendo 18 años y recordando historias para atrás, la verdad...
No si te acordabas.
No, si, rápido no, sería un mentiroso. Si yo tengo un montón. Si me pongo a repasar, quizás sí. Conocí a la madre antes de la adopción. Y conocí a la madre y al niño después de la adopción, además, de esa historia... Así que nada,
Soraya. Bien, Soraya, que intentó hacerte llorar, y pueden intentarlo durante toda esta semana, a ver si alguno logra hacer llorar a Joel Rosenberg.
No puedo creer, Lucas también es el nombre del hijo de ella.
Mira.
Se van a hacer llorar, en serio. Bueno, capaz que gana el termo. No, ganadora de termo. Tremenda ganadora de termo en la mañana de hoy. Si pasás por acá a buscarlo, en el horario de programa, que es cuando hay que pasar a buscarlo de 9 a 12, cualquier día de estos, te veo y te saludo por acá, te doy un beso. Gracias, Soraya.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Vamos a cerrar esta jornada lluviosa de aniversario de No Toquen Nada con batalla de DJs en el día de hoy. DJ Triste tiene lo que decir. Ayer tuve un adelanto. José se metió en el adelanto. Yo me metí, salí, porque a mí me gusta...
Sorprenderte, sí. La frescura.
También DJ Yellow me sorprende con la presentación de los temas. La de ella. No la presentación musical de los temas, sino su presentación oral de los temas. En donde enarbola una serie de palabras, frases y conceptos que me maravillan. Eso no lo tengo yo en la previa. Sí tengo los temas, pero no quise pinchar los temas. Lo que pasa es que los temas de DJ Yellow, solo de verlos, más o menos...
Uno los tiene.
Sí, y ahí el gran aporte de DJ Yellow es cómo nos invita a escucharlos. Bueno, el tema también, porque nos mueve, nos sacude y nos demuestra
que... Sí, y funciona como antídoto de lo otro, ¿no?
De
la tristeza.
Lo dice Triste y no lo pincho, pero además, sin pincharlo, solo con el título, es imposible acceder a ese laberinto de Deep Web.
Es un minero
estará hoy
no
con
voy
todo.
A calificar.
El tema para ellos planteado, porque hay una temática planteada, es la mayoría de edad. No toque nada contra la mayoría de edad.
Pero es un set list para cumpleaños de 18.
Esto lo pueden usar y no les vamos a cobrar, porque no. Vamos a poner la playlist. Obviamente va a quedar colgada la playlist de esta batalla de DJ. Lo pueden usar en cualquier cumpleaños de 18, de los que tengan ahora de van adelante. Bueno, pueden usar. Mira, voy a poner esto. Y ponen uno y uno. Uno y uno.
El pianito de hoy temprano.
Ah, poner pianito, poner pianito con el que se.
También puede ser la canción del velatorio del payaso Pimpín.
Sí, sí.
Pero vos sabés que, como me conozco, voy a usar esto de acá hasta que me muera.
Para
todos
los cumpleaños.
Todos los cumpleaños de mi familia.
Murieron las ardillitas. Esta es la música del velatorio de las ardillitas.
Así voy a levantar a mis hijas en cada cumpleaños a partir de ahora, con el celular en el oído y con esta
música.
Esta melodía. Con esta melodía hermosa, sigo regalando termos. Increíble. ¿Más? Dije que no lo iba a hacer en el día de hoy, que era para el viernes. Dije que no me iban a tocar con sus historias. Pero una oyente que estudia comunicación, ya me toca. Con con eso, ¿no? Porque me da ganas de abrazarle, decirle, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué seguís haciendo eso? Además, va un doctorado en comunicación en País Vasco. Instalándose, bueno. Lu nos cuenta, feliz cumpleaños de País Vasco, los escucho desde que empezaba la facultad en 2005. Wow. Bueno, un poquito después empezamos nosotros, sí. Pero está bien. Estaba recién llegada a Montevideo, mira, no me contó de dónde era, ahora le pregunto, porque es del interior. Al principio usaba radio con dial. Correcto. Al poco tiempo por internet. Ustedes me han acompañado en mi rutina cotidiana desde entonces, mientras pasaba por muchas casas, trabajos y parejas diferentes. Ahora me estoy instalando en Bilbao y sigo con ustedes. De nuevo me acompañan en esto de crearse una rutina en un cambio de vida, instalándose en otro país. Les cuento de una sensiblería barata, nos gusta. Están cumpliendo una función de apuntalamiento muy importante en esto de lidiar con el desarraigo. Es más, desayuno a las 8 de acá y vuelvo a desayunar a las 12, que es cuando arranca el programa. Estamos generando un daño. Primero estudió comunicación y después... No, creo que por nosotros.
No, pero
después,
ya había empezado antes.
Sí, pero después
desayunó dos veces. Bueno, supongo que se desayunifica el almuerzo por el horario.
Quizás sin darme cuenta sigo manteniendo, aunque ahora están en mis mediodías, pero bueno, si no, en todo momento cuando los escuches el desayuno. En el arranque, acá estoy en el País Vasco, pero todavía sigo en horario uruguayo, dice Lu.
Agur.
Que se ha hecho... ¿Qué es eso?
El saludo de, como de despedida en vasco. Augur. En euskera, en realidad. Sí, agur.
Augurio es un relato.
Agur. Sí, no. Tiene algo de eso. Supongo que sí. Agur, agur.
Tiene de eso,
sí,
el relato. Sí. El saludo que le hacían
a Yo escuchaba eso. Creo que era así. Que me corrijan si tienen que hacerlo.
Augurio viene de ahí.
No. El euskera es un misterio lingüístico.
Eso es rarísimo.
Es como el finlandés.
Es muy difícil. Así como el catalán, le sacas una letra y lo hablas.
Uh-huh. Sí, no tiene ese parentesco.
Bueno, Lu, contanos si has aprendido euskera. Hola, es APA. Augur está bien. Y es de Maldonado. Y ahí en País Vasco, en Bilbao, con un doctorado en creatividad aplicada. No sé qué es y espero que sea algo
así. Suena bien.
Universidad de Navarra. Un beso para Lu, ganadora de tarde.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Uno de los contenidos clásicos de No Toquen Nada es el contenido científico. Hoy van a estar Marcelo Barreiro con una egresada, en realidad no de ciencia de la atmósfera. Que
no, es una clase. Bióloga, pero con posgrado en ciencia de la atmósfera.
Sí. Marcelo Barreiro y Madeleine Renaud nos acompañan hace muchos años. Madeleine muchos años antes de ser la presidenta del directorio de Inumet. Marcelo también, recién llegado de Texas, donde estudió oceanografía. Y la ciencia de esa facultad también, Bettina, sí. Tassino y Ana Silva han estado con una infinidad de ciclos aquí en No Toquen Nada. De hecho, creo que No Toquen Nada se puede jactar de que ha manejado el tema de la cronobiología. Bueno, no Toquen Nada. Quienes han hablado de cronobiología acá ha sido de punta. Por lo que yo escucho de radios Argentina, España, siempre están como un paso atrás de lo que nuestros invitados nos han dado. A Golombek lo hemos tenido, Argentina, que es un vanguardista en este tema, evidentemente, pero lo que nos han dado Bettina, Ana, después desde el laboratorio.
Sí, nos pusieron en la frontera del conocimiento muy temprano en este tema, porque además es un tema nuevo, muy joven para la ciencia.
Y bueno, ahora estamos descubriendo de ciencia de la atmósfera en este cruce disciplinar que se da. Bueno, estamos descubriendo qué es lo que estudian, que puede aplicarse después. Sí.
En este caso, una bióloga con deriva en física de los océanos. Ayer usamos profundización, hoy usamos deriva. Y seguimos con la metáfora náutica.
Exactamente. Que nos puede contestar de por qué las aguas de la Paloma son más frías que en Santa Teresa, pero eso no es para ver si metemos la patita y nos vamos a bañar ahora en turismo, que puede ser interesante por un rato, sino porque las urgencias costeras son muy importantes, por ejemplo, para la pesca, ¿no? Y esa riqueza hortícola que tiene Uruguay. Y otro tema que nos van a explicar hoy Madeleine y nuestra invitada que va a llegar y que es quien se recibe. Ahora la presentamos cuando ella llegue. Esto de la ciencia no toca nada es habitual y frecuente.
Negacionista.
Pero no es una santificación de la ciencia, ¿no? Es una escucha de la ciencia, un aprendizaje de la ciencia, una revisión.
En clave de divulgación, y eso es de
el viernes cosas que voy a decir la cantidad de pelotudos que me tuve que aguantar en la pandemia. Bueno, voy a dar una lista de personas.
Lista, nombre y apellido de
pelotudas. No. Pero no. Titito de redes. No, este de la academia. Este que nos dijo tal cosa.
No, bueno, pero ya se
arrepintió. Hasta el viernes me pueden calmar. Mati puede bajar el micrófono el viernes. El viernes, en la ronda... Yo le voy a pedir a Mati que esa ronda de recuerdos la musicalice. Y si quiere puede bajar el micrófono. Voy a dar un listado de las pelotudeces que tuve que escuchar en pandemia.
Bueno, de las cosas.
Pero no de sobre la pandemia. Sobre fuerte, no toque nada y la ciencia. No importa, no voy a decir.
No, pero te iba a decir que hemos tenido el intento de trabajar desde la clave de divulgación, y hemos tenido el privilegio de contar con movileros en la frontera del conocimiento que han sido geniales, combinando eso, estar, conocer, claro, la frontera del conocimiento en temas que ni nos imaginábamos en algunos casos antes de entrar en contacto con ellos, y hacerlo en clave que pueda ser accesible para el público que nos escucha, y eso es una de las cosas que más orgullosos nos tiene en estos 18 años.
Más orgullosos no tiene nada, Ricardo.
Bueno, pero yo sí, de nuestros colaboradores, de nuestros movileros en la frontera del conocimiento. Pero de nuestros movileros en la frontera del conocimiento, yo creo
duda.
Que sí.
Sí, sin duda. Hemos tenido una cantidad de colaboradoras y colaboradores en todas las áreas. Bueno, Seba Freitas dice que es científico también, por ejemplo. Y ya casi me convenció. Hay que tener un economista de economía como tenemos nosotros, Seba, que va a estar el viernes, y le voy a pedir nombres de economistas trucho, economistas que se hacen los investigadores en ciencia y que no lo son, un listado, va a ser una columna y después le voy a pedir, dame nombre, acá, Uruguay.
¿Tantos?
Pedro tal, Ignacio tal, pum, y le voy a pedir nombre, y que tiene que ser así, el programa del viernes tiene que ser así.
Y también hemos aprendido en estos años cómo circula el conocimiento científico y cómo se llega a la publicación de un paper y cuáles son los intereses que juegan dentro de eso, desde el punto de partida quizás en el que uno se acercó a conversar con los científicos hasta el que hemos llegado hoy, pasando en el medio de eso por la pandemia, y desde los lugares más micro y más pequeños dentro de Uruguay hasta cómo circula también en el mundo y en las grandes universidades, ¿no? Que eso es algo relevante también.
Sí,
el
claro.
Conocimiento científico no es una cosa pura ahí, no es
no,
una verdad.
Ni estable, ni definitiva.
Y los científicos tampoco.
Revisión permanente.
Son todos iguales, ni todos los mismos, ni tienen la misma manera de ser.
Y una cosa que aprendimos también quizás en los últimos años, tarde para mí, más temprano a ustedes, son más jóvenes, es que no todos los que se dicen científicos son científicos.
También.
Los hay, no los hay. Hay algunos que son
y no todos los que son científicos actúan todo el tiempo en base a la deontología o a la ética de la ciencia. Y eso también es algo que a veces no lo tenemos presente, pero que es algo que conviene tenerlo por lo menos ahí en un segundo plano, corriendo en revisión, porque si no, la legitimidad automática a veces hace mucho daño.
Laura escribe, uno más antes de llegar a Darwin, que es quien más emociona con esto de los aniversarios, sin lugar a dudas. Ahora la voy a saludar. Buen día, mis queridos, dice que me encantó ese saludo. Estudié bioquímica en la Facultad de Ciencias, lo leí porque justo llegó con ciencia, ¿no? Hace 20 años, por algún engaño del universo, dejé para recibirme en psicomotricista. Luego me dediqué a cuidar a mi mamá, que falleció el año pasado con 99. Este año, con mucha emoción, retomé la bioquímica, la cual nunca debería haber abandonado, dice Laura. Noto que nada es la constante de todos esos años, donde fue de bioquímica a psicomotricista, donde cuidé a su mamá, que falleció con 99 años el año pasado. Y ahí está Laura, que con termo va a seguir estudiando bioquímica. Espero que lo lleve a la facultad. El termo...
¿Quinto? ¿Cuarto? Ya perdí
no
la cuenta.
Idea, está nadie,
estás lanzando termos por la cabeza de la audiencia.
es que si nadie no me controla...
No, y además yo estoy atrasada con los mensajes. Pero entonces,
ella dijo gracias, ya, ahora se lo tengo que dar. Ya,
bueno,
ganó.
Acordate algún dato para que lo pueda encontrar.
Lo tenés que...
Bioquímica.
Hay dos universidades para bioquímica, estoy mal, ciencias o química.
Puede ser que tenga, sí, ramas, que se haya ramificado en más de una facultad.
Lo lleva, dice, a la facultad que vaya, lo va a llevar. Ahora me va a contar a cuál. Ahí viene Darwin.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Tenga usted buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, amigos, ¿cómo están, viejo? ¿Cómo está Ricardo?
Hola.
¿Cómo está Joel?
Bien. Muy bien, Darwin.
Arrancó el otoño.
Sí.
Amigos, arrancó el otoño, arrancó Telemundo. Sí. A las 6:00 de la AM, señor. No, 00:06.
Es correcto, a las 6 minutos AM.
Y 6 minutos empezó el invierno, señor.
El otoño.
El otoño, mijo, discúlpeme. Empezó el otoño en Uruguay. Dos puntos. ¿Cómo van a estar las temperaturas? ¿Y cuánto va a llover? Esa es la noticia. Qué increíble que pasamos de cuándo va a llover a cuánto va a llover.
Estamos un poco en esa, sí.
Se dio lo que digamos, los que saben de estadística y probabilidades dicen que es una mala lectura, una lectura de burro de las probabilidades de, como salió 6 veces el rojo, ahora hay mucha más chance de que salga negro. Digamos, no, la probabilidad de hecho
es sigue siendo 50-50, maestro.
Claro,
bueno, y el barrio ahí.
Al infinito, ¿entiendes? O sea, se emparejan cuando es una cantidad de... Claro. Una cantidad de veces que uno tira la cosa de la ruleta, que sobrepasa no sé qué cantidad de números.
Pero en un caso individual, en una tirada, la probabilidad...
En una serie, exacto. No hay más chance que salga el negro porque haya salido 5 veces seguida el rojo, digamos. Bueno, sin embargo, pasó eso. O sea, tanto no llovió, que ahora... sí. ¿Y ahora qué viene? Ahora viene lluvia. Cada vez que se puede llover, va a llover.
Darwin.
Porque si no, cada vez que pudo llover, no llovió la vez pasada, esta vez cada vez... Sí, o sea, como salió rojo, ahora sabe que va a salir negro, hasta que sea el 50-50.
Se dijo en este espacio, Darwin, de esto se sale con inundaciones.
Correcto, señor. ¿Cómo salimos de una crisis a la otra, señor? Bueno. Es así funciona, y ese es el activo de Delgado. Así que más crisis, señor. Ahora está preparando la del dengue. Se viene mucha más crisis, señor, porque son los activos. ¿Se acuerda que Delgado dijo? Ese es nuestro mayor capital, dijo.
Era polémico, me estaba cortado el audio, pero sí, escuchamos eso.
Ese es nuestro mayor capital, señor. La crisis. Y bueno, ahora viene, está preparando otra. Hoy se junta el presidente con Random.
La crisis del dengue.
Exacto, para preparar la crisis del dengue, y bueno, es la crisis de la campaña electoral, señor, es la que va a propulsar la candidatura de Delgado.
¿Sabe que en Argentina tienen un revival de izquierda, derecha, vacuna, no vacuna?
No.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires y gobierno central, antivacunas, y nosotros acá queremos vacunar en provincia de Buenos Aires, gobernado por Tichilón.
Con el dengue. Porque ahora la izquierda está a favor de la industria farmacológica. Sí. Es muy difícil de entender para un viejo militante de izquierda. Han quedado fuera de escuadra, en falsa escuadra, muchos, ¿verdad?
Y el gobierno como diciendo, bueno, a esta altura...
Mucho militante izquierdista de antes que suena como... disculpa, pero lo que estás diciendo, ¿sabes qué? Es de libertario de derecha, ¿no? No sé si estás al tanto. Es muy lindo, señor. Muy linda esta situación. La que, hablábamos ayer, ¿no? China defiende el comercio internacional y Estados Unidos la cerrazón estatal, ¿verdad? Estatista.
Sí, el proteccionismo.
El proteccionismo territorial estatal.
De mañana me encontré escuchando de esta película, yo ya la vi, no quieren vacunar. Terraplanistas, en un momento se dijo al gobierno central de Argentina por negarse la vacuna del dengue, desde la provincia de Buenos Aires, donde dicen que tiene situaciones de carpas afuera de los... No sé si les suena algo. Situaciones de carpa por desborde, en emergencias.
De estar desbordada, se le desbordó. Sí, se le desborda todo también, ¿no?
Sí,
la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está desbordada.
Sí, se desbordó de agua buena parte.
Es una condición de la provincia de Buenos Aires, el desborde.
Es intensa, sobre todo el conurbano, pero sí.
Sí, por eso. Amigos, entonces arrancó el otoño.
Arrancó el otoño.
Con una fiscal...
La tara mía, ¿cómo recuerdo? Inestable, con lluvias, se acomoda el fin de semana, Darwin, perdón, cierro.
Tiene el reflejo condicionado.
Sí, va a defender el otoño, siempre.
Es el meteorólogo de Pablo.
No, pero siempre te digo el tiempo, como estás en la tara. Que tengo
por eso, el meteorólogo de Pablo.
Sí. ¿Cómo arrancó el otoño? Yo lo doy todo.
Le toca el timbre y va a ver a pronóstico.
Depresión atmosférica, sí.
Bueno, y entonces... hay que saludar, vamos a visibilizar otra mujer.
Sí, tenemos un ritmo infernal, ayer dos.
No, es impresionante, ¿no? Paramos, ayer dos mujeres visibilizamos, ¿verdad? Para que no rompan los huevos. lo hacemos para eso, ¿no?
Para visibilizar.
Un poco arruiné un poco el espíritu de la sección, pero la fiscal del caso Orsi, señor.
Sí.
Volverá a fiscalía después de turismo y definió el caso como complejo. Por lo tanto, digamos que lo que se puede decir es complejo, le entro después de turismo, ¿verdad? Y ese es el periodo que ha quedado legalmente inaugurado.
Claro. Sí, en este momento.
uno puede mandar, lo puede poner como respuesta automática de su casilla de correo.
Esto es complejo, después de turismo lo hablamos.
Exactamente, exacto. Todo
coincide, además con
y
primero
se manda
abril.
Solo. Sí.
Es redondito, pues primero abril, además pará, déjalo de mono. Después turismo en abril.
Correcto, exactamente, por eso. Y dio el pistoletazo de largada oficial a la postergación, que no siempre sucede, amigo, porque como podrán más o menos advertir, el pistoletazo de largado oficial a la postergación para después de turismo muchas veces queda para lo dejo para después de turismo, ¿entiendes? O sea, nunca
a veces llega tarde.
Claro, hay años que nadie da ese pistoletazo porque lo termina dejando para después de turismo, justamente, ¿verdad? Es muy difícil llegar a una instancia tan precisa de convención de la postergación, digamos. Por razones obvias, el lanzamiento definitivo de la semana de la postergación es algo que todos van pateando para adelante y bueno, sí. Y muchas veces no llega a darse no. En ningún momento, ¿verdad?
Y este año era especialmente exigente para eso porque es un turismo temprano.
Exactamente, y bueno, y por suerte este año entonces tuvimos la respuesta oficial del Estado, de uno de los tres poderes, que insisto, dijo, wow, este caso es complejo, lo agarro después de turismo.
El
y
poder
si lo hace
ejecutivo
la fiscal vigilante, discúlpeme.
El Poder Ejecutivo en este caso.
No, el Poder
ejecutivo.
Judicial.
Ejecutivo.
Ah, Fiscalía es ejecutivo, es verdad, tiene razón, Ricardo, con todo esto de que ahora se hacen los jueces también.
Es la justicia, no. Pero la Fiscalía justicia, es parte del Poder Ejecutivo.
Sistema judicial, digamos.
El sistema, sí, está bien, pero es el Poder Ejecutivo, tiene razón, Ricardo. Bueno, dos poderes, digamos.
Está bien, porque la justicia queda ahí, agazapada.
Exacto, dos poderes que nos dan el pistoletazo inicial de y hace legal, ¿verdad?
Sí,
esta fiscalizante lo transforma en un pliegue legal. Es una respuesta autorizada por la justicia, señor. Es legal decirle dentro después de turismo. Ah,
si lo hace la fiscalizante, pues no lo va a hacer yo.
Correcto. Así que está, bienvenidos a esta etapa de postergaciones. Lamentablemente ya hay una disonancia
parte del
¿verdad?
País porque parecería tener posibilidad de ser el próximo presidente de la República, ¿no?
¿Qué dice?
Que es un caso al que se le está prestando.
Se lo metió el meteorólogo. Discúlpenos. A ver, ¿qué opina Rami de esto? ¿Qué dice? Se nos está comiendo el programa, Rami.
Que me parece un caso.
Es así el meteorólogo,
Todos los casos merecen
atención,
la atención más inmediata y rápida posible en la justicia. Es cierto que acá no parece haber un riesgo de vida inminente ni a por el estilo, son personas grandes que ya una vez
que pasó hace mucho tiempo.
Pero sí es cierto que hay una cierta atención puesta política de alguna persona que puede ser presidente de la República.
No, pero más prescribe en junio.
Sí, ese es el plazo judicial apremiante.
Sí,
si es lesiones,
premiante.
Porque además la fiscal todavía no agarró el caso, o sea, la tipificación de lesiones es una tipificación preliminar que hacen para asignar el caso. La fiscal todavía no opinó.
Ante todo, turismo. Ante sí. todo, semana de turismo.
Junio después de turismo, sí.
Exacto, señor. Y bueno, ante todo, los ciclistas. Y hasta que no llegue el último ciclista con dengue... no va a empezar el año, amigo. Y esto ha quedado oficialmente, legalmente establecido por la fiscal vigilante que tiene el caso Orsi. Y eso es lo lindo, señor, que en este caso tenemos, en esta especie de mantra que adoptamos todos, tenemos, un mojón legal, señor. Uh-huh. Una huella legal que ha quedado ahí, un límite legal que ya fue... en algún punto vulnerado o violado por Santiago Tabela, que decidió irse el cuarteto de no y no postergarlo para después de turismo.
¿Qué gana de ir a contracorriente? ¿No?
40 años tuviste en el cuarteto de no, sí. Que está de.
Te vas antes de
turismo.
89 está la tabela, 87 está la tabela, 85 empezaron, señor. Ajá. Uh-huh. Estamos hablando de 36 años, 39 años, cerca de 40 años.
Un integrante
y no podía postergarlo para después de turismo. No podía dejarlo para después de turismo.
Uh-huh. Se desvía.
Les gusta desafiar a los poderes esto. Ya lo habían hecho. Ya lo habían hecho alguna otra vez.
Sí, sí, hicieron saltar a un diputado en su momento.
Sí, exactamente, señor, y bueno, y por suerte creo que ganó la patria ese juicio, no lo recuerdo.
Bueno, había que presentar cédula y ser mayor de 18 años para comprar el disco,
Bueno, por eso, está. Y después La verdad es que vino la discográfica, cuando hicieron el acuerdo con la discográfica internacional, corroboró todo lo que decía ese diputado, digamos, ¿no? Estas canciones, ¿no? Las tiraron todas para afuera. O sea, vamos a darle también...
Vamos a hacer todas nuevas.
Claro, ya te vamos a darle el mérito de que había una persona ahí que sabe que en ese momento nos pareció un viejo desubicado, todo, no sé cuándo, medio miliquero, no sé qué, mirá cómo se ponen estos viejos legalistas, era un Domeneche de la época, pero no me acuerdo quién era.
Sí, Agapo.
Agapo. Y bueno, y entonces, todo, la verdad, a todos nos pareció una pelotudez. Semejante, y estábamos todos del lado del cuarteto de no, pero
¿y después?
Y ahora uno le tiene que dar la razón. Yo espero que tengan la humildad desde el cuarteto de no decirle: el señor tenía razón, todas estas canciones no servían para nada, le hacían mal a los niños y por eso las enterramos todas y no las cantamos nunca más. Quiero decirle eso nomás, ¿verdad? Pero como un acto de humildad. Y ahora, en este caso, se va a Tabela. Andate, Tabela, no te pisa a nadie. Yo soy hincha de Roberto.
Es muy hincha de Roberto. Todas las salidas que ha tenido
Ricardo más Ricky, ¿no? Ricardo, Ricky más Ricky.
Yo soy un poco Ricky.
Me gusta Ricky, me cae mejor Ricky, pero soy hincha de Roberto.
Sí. Usted lo sostiene a Roberto, sí, usted dijo
que porque cosas hace lo que tiene que hacer. Y porque sí. Es el que hace lo que tiene que hacer, porque es el que mete la cabeza dentro de la picadora de carne industrial y sí, dice, dale haceme, vamos. Haceme chorizo, le dale, damos. No me importa. Y vamos, y aguanto, y estoy acá parado, y estoy cada vez mejor.
¿Y qué chorizo?
Y la nena no llora, ¿qué pasó? Y bueno, y está. Y entonces, ahora el cuarteto de nos pasará a llamarse el cuarteto de dos. ¿Verdad?
De los originales quedan dos, ¿no?
Exactamente. Y próximamente el cuarteto de mí. Alvin debe estar escondido atrás de la batería, me imagino, ¿verdad? Echalos a todos, Roberto, echalos a todos. Capaz que ya no está Alvin.
Está.
Es posible que se haya ido y nadie se haya dado cuenta. Bueno, no, porque es muy chiquitito y está atrás de la batería, que es algo que nadie mira para ahí, ¿verdad? Ni los espectadores, ni los músicos. Salvo cuando viene a destiempo y le está arruinando toda la banda. O sea, el baterista solo se nota... Alguna vez un músico muy importante, que muy, pero muy respetable, me dijo que el baterista es el equivalente al golero.
Ajá.
Solo te das cuenta cuando está haciendo cagadas que está ahí.
Un puesto ingrato.
Exactamente. Sí, y parece también, de acuerdo a la liturgia humorística de las bandas y de eso de los músicos...
Tiene cosa de golero.
Exactamente. Es muy parecido a personalidad también. Locos e idiotas, digamos, ¿no?
Usted lo ha calificado así para los arqueros, sí.
Exactamente. Sí, se mueven en ese espectro. En el espectro...
entre el loco y el idiota.
Sí, me pareció por conocerlo un poquitito, nada más.
Se llama Eli, eso, señor. El espectro de loco y el idiota.
Debe haber alguna excepción. Creo que Cuico de Trotsky es una medio excepción anal, ¿no?
Sí, es de la...
Es muy normal. Sí, es muy normal, claro, para todo.
Pero tiene una parte de loco idiota, evidentemente, porque yo no sería baterista.
Bueno, claro, no la tenemos presentada.
Y bueno, y parece que la función es muy similar al golero, porque si eso es capaz de arruinarte un equipo, no puedes jugar con un golero que se hace los goles solo.
¿Entiendes?
Y este es el sostén del equipo que nadie quiere tener, digamos. ¿Entiendes? Es el infiel del balancín. Una cosa así. Sería. Y bueno, y entonces,
bueno,
andate, Tabela. Nunca fui hincha de Tabela, además. Imagínese, si acá hinchamos por Roberto cuando se fue Ricky, no vamos a hinchar por Roberto cuando se va a Tabela.
O sea, este es un partido fácil.
Por favor. Había tres o cuatro canciones de él que me gustaban, pero ya no canta ninguna, así que están todas enterradas en la ciudad de Tajo. Las canciones de Tabela que me gustan. No sé, habría que pegarse un paseo por ahí para ver si se logra desenterrar alguna, pero una de ellas me puedo acordar, procuro olvidarte. Y del resto, me olvidé. O sea, logré lo que quería la canción. Procuro olvidarte todas las canciones que hiciste, Tabela, y me acuerdo solo de ella, de procuro olvidarte. ¿Tá? Así que procuro olvidarte y lo conseguí. Esa es la segunda parte de la canción, señor. Procuro olvidarte me gusta procuro olvidarte. Canciones del cuarteto. Todas las canciones que me gustan del cuarteto están prohibidas por ellos.
de la vieja época.
Exactamente.
Darwin, soy baterista y delantero en el gran Fóbal de Offi, pero tal cual lo que dice con los bateristas, ¿eh? Este es delantero, además, en el
delantero, bueno, sí, claro, sí. No, porque no le gusta tener la misma vida. No le gusta tener la misma vida en los dos lugares, ¿no?
Claro, es como el negativo de Milei, que era golero.
Exacto.
Y
acá tengo uno, ¿eh? Javier, claro, dice, correcto. Soy baterista y en algún momento fui golero. Ay. No es tan así. En el metal el baterista destaca, no solo lleva el ritmo, sino que centro de atención en el Joe.
Bueno, estamos hablando del metal, ¿no?
Correcto.
Bueno, no. ¿Qué tiene que continuar la
frase? Es un género particular.
Bueno, en el vergarismo, Quechichán destaca. Sí. Habla más de Quechichán o del vergarismo. Eso. Habla más del vergarismo.
Saludos para Liliana. Ah,
bueno, sí,
bueno, vamos. Vamos, Liliana. Atenta, Liliana se llamaba el oyente de este baterista de metal.
No, no, Quechichán.
Pero además que destaca, Javier, sigue llamó. Siendo el guitarrista, sigue destacando más, y el que canta con voz finita sigue destacando más. Uh-huh. El guitarrista y el parodista que canta son más destacados del baterista del metal. Digo yo. Bueno, amigos.
Sí,
la sede
un baterista amateur, golero amateur, tengo acá sativa. Aparecieron, ¿eh? Un sí, par, ¿eh? Javier. Sí, sí.
Le digo. ¿No que dice? Alvin no es golero porque mide 1.42.
Claro, no puede.
No puede, solamente. Hay muchos bateristas petizos lo que pasa. Por eso no se da tanto la doble condición, señor. Porque es como el que no pudo ser golero, agarra para baterista. No era ni lo suficientemente gordo ni lo suficientemente alto, ¿verdad? Ni lo suficientemente gordo como para que lo mandaran al arco cuando era chico, ni lo suficientemente alto como para que pudiera jugar a un nivel más o menos decente al sí, crecer, ¿verdad?
Claro. Sí, y agarran para la batería.
Y agarran para la batería, loco. Está bien. Pero digo que no es una cosa que inventé yo, ¿eh? Me lo dijo una persona que ya ve los kilos de esto.
Bien, palmó perfectamente con su teoría de los arqueros.
Le pregunté al golero y baterista, ¿dónde jugás y dónde tajás? Y vos... con una banda de punk muy poco conocida y atajo con los amigos.
Ahí está, bueno, ahí está. Es un apostolado prácticamente. En algún lugar le van a
todo meter apostolado, es tremendo.
Nosotros, cuando mi esposa hacía presión,
ay, mirá lo que le dice, perdón.
Le vamos a dar una jubilación especial.
Mira lo que le dice al batero de.
Y boleto gratis. El
mire lo que.
Los bateristas golero, boleto gratis, señor.
Mire cómo sacó.
Esta es una linda política.
¿Cómo sacó acá?
Exacto, boleto gratis. Tenés que demostrar que sos baterista y golero, tenés que sacar un sello ahí, te sella, no sé qué, y puedes viajar gratis en los Sony. Claro,
con un tatuaje, un código QR en un tatuaje.
Santiago le habla a Javier y renueva un viejo. No, ¿sí? Una vieja enemistad de los 80. Punk es él, banda de punk, metalero, metal. Javier, y le dice: ese batero de metal, Darwin, no acepta su condición.
Y claro, es una visión de.
Es del un guitarrista atrapado en el cuerpo de un baterista. Vos querés ser guitarrista, vos querés ser frontman. Uh-huh. Eso, bueno, así que, Tabela, ojalá ardas en el infierno. El infierno de los blandos que no aguantan el rico.
Oh, ¿cómo se pusieron con el metalero? Que no mientan, somos el equivalente al golero, nadie nos mira salvo que la caguemos. Metaleros mentirosos, dice Fede. Otro batero, otro batero.
Tiene razón. Veo cómo le saltan los bateros, porque el batero está orgulloso de eso, como el golero, señor, porque es una condición. Cuando lo entendamos como condición. Vamos a entender mucho más a esos seres humanos. Por eso cuando parece acá que uno se está riendo, yo, no, estoy empateando, señor. Estoy empateando,
¿está empateando? Sí, sí.
Cero a cero, con los arqueros y con los bateros, señor, con los dos. Le voy a agregar una adenda de bateristas a mi libro de goleros, señor.
Está muy bien.
¿Está? ¿Qué le parece?
No, pensé muy bien. Está pero muy aparte bien. Que acá ya en 10 minutos surgieron una cantidad de ejemplos e historias que se pueden recoger y...
Sí, igual no son muchos, pero todos van a comprar el libro. Nunca hablan de ellos, imagínense. Yo para mí solo lo van a comprar goleros y bateristas el libro ese. Pero va a ser el 100% del público objetivo, ¿sí? Porque nunca nadie saca libros ni sobre goleros ni sobre bateristas. Entonces, es poco, es chiquito el mercado. Pero
se toma todo.
Un share, va a tener un share. Un share. Share le contamos a la gente que es el porcentaje de las personas cautivas que uno agarra, digamos. Ese es el share. Uh-huh. Los cautivos que pescaste vos.
Los que ya están adentro, escuchándote.
Exacto.
En televisión, ¿cuánto agarras?
El alcance dentro de un círculo.
Bueno, un share de 96%, digamos, nosotros del estudio de mercado del libro de bolero y baterita, señor. ¿Qué le parece? Bueno. Este,
¿Artemelio quiere o va para algún lado?
No, no, yo no voy para ningún lado, señor. yo me quedo acá, quieto. No me mueve nadie a mí. A mí que me vengan a sacar. Yo soy un bolas vieja que no llega acá a sacar por toda esta pavada. Y se tiñe el pelo de colores que no existen. Eso es lo que me estaba preguntando.
No, clarísimo. No, pero está bien lo que me contó.
Se lo pongo clarito. Y bueno, y entonces, los que no se van para ellos tampoco son los murciélagos. ¿Vieron lo que pasó, no? Con el murciélago.
Tuvieron que suspender la atención al público en el Ministerio de Salud, por presencia de murciélagos.
Sí. Es espectacular.
Qué precioso.
Es espectacular. Se le llenó otra crisis para capitalizar para Delgado. Oh. Anote, Delgado.
Una crisis random fuerte esta.
Pero solo puede ser explicada porque está random al frente del Ministerio
de Salud. Random,
tremenda crisis random. O sea, no puedo creer. Se nos metieron murciélago al Ministerio de Salud Pública. Mi pregunta es, ¿a qué se lo achacamos? Porque ahí están de vuelta, ¿verdad? Los murciélagos con su gran sentido de la orientación. Váyanse a cagar. Esa mentira de la ciencia a favor de los murciélagos. ¿Verdad? Impresionante.
El radar de los murciélagos.
¡Ay, qué un sistema tan sofisticado que se han contratado a las paredes después, tarado! ¿De qué me estás hablando? ¿Qué sistema sofisticado? Mirá qué sistema sofisticado y va chocando el auto contra todo. ¿Pero qué? ¿Cuál es el sistema sofisticado que no me doy cuenta? Ya el chocó tres autos estacionados, dos puertas de garaje. Una vieja cruzando la cebra. ¿Qué es sofisticado? No, es sofisticadísimo. Bueno, sí, pero no funciona. Sofisticado es, pero funciona, no funciona.
Ahí tiene cuando dé el examen de manejar a Darwin, si le critican, si lleva los conos puestos. Es como el murciélago.
Como
un
murciélago, mirá. ¿Alguien le cuestiona la sofisticación al murciélago? No, y bueno, da. También los cohetes de los más. Pero tiene un sistema muy sofisticado. Sí, pero le caen en cualquier lado. O sea, no está lo suficientemente sofisticado como para que funcione todavía. Entonces, por ahora es el hazme reír. Y bueno, ¿y por qué los murciélagos? No nos podemos reír los murciélagos, se pegan contra la cosa. Bueno, entonces, ¿a ustedes les parece que es una equivocación más del sistema infalible de orientación de los murciélagos que después los vemos reventarse contra las paredes? ¿O es bullying? Porque esa es la otra posibilidad, que el murciélago le esté haciendo bullying. Sí. Porque el murciélago es un enemigo.
Le están haciendo batting.
Batting, exactamente, batting. Batting. Es un enemigo el murciélago de la salud.
Bueno.
¿Cómo? Es tremendo contagiador.
No.
Tremendo vector.
Yo no estaba al aire, pero Ricardo hizo una excelente ronda con especialistas en murciélago. La escuché con
el murciélago. Primero, es un mundo muy diverso, cantidad de variedades increíbles.
Los murciélagos
son insectívoros. Sí.
Bueno, por ejemplo, nadie se contagió de dengue en el Ministerio de Salud Pública. Porque esa banda.
Y capaz que los murciélagos se están comiendo los mosquitos.
Se comieron los mosquitos. O sea que dengue no había.
Pero para eso. A eso, dame la chinche del agua, señor. Sí. Dame la cucaracha de agua. Te muerden, son mordedoras, pero no transmiten enfermedad. Esto se come a los moquitos, pero te transmiten enfermedades peores.
No, la rabia ese fue un tema en su momento, pero es una cuestión que no.
Muy puntual. Sí, muy puntual. Y la rabia y todo, y los coronavirus.
También se le estigmatizó
el coronavirus. Ahí el problema es el intermediario, como
el pangolín.
En el comercio,
pangolín no hay.
Claro.
Mientras no haya pangolín en el Ministerio de Salud Pública, estamos tranquilos.
No, es el animal intermediario. Siempre le echan la culpa a los intermediarios.
Matan al mensajero.
Exacto, ahí está. Es el mensajero.
Y después tiene funciones, servicios ecosistémicos muy importantes, los murciélagos.
Por ejemplo,
mantener la diversidad de algunas especies vegetales por ser polinizadores.
Como las abejas.
Son polinizadores en algunos casos, los murciélagos.
Bueno. Eso hay que verlo. Dicen que son polinizadores los murciélagos fofílicos, señor.
Bueno, hay estudiosos de los murciélagos que le tienen mucho cariño, fascinados.
Y son los que terminan trayendo los virus a los laboratorios. Están encariñados que están. Hay estudiosos de los monos en África también que se encariñaron mucho y bueno, ya sabemos lo que pasa.
Monos en los termos.
Esos son otros, eso, pero también son estudiosos que se vuelven a sus países y están encariñados con los monos que se traen monos en termo. No es lo mismo traerte el mono en termo que entrarle con el termo al mono. No es lo mismo. Bueno, y el MSP ahora pasa a ser una sigla que representa, sí, en su sede, murciélago sin paradero. ¿Verdad? Es como el Mides de los murciélagos. Es espectacular, ¿sí? En Pascua, ¿sabes? ¿Qué hacen ahí? Bien random, ¿eh? Porque random, no es ni random, siquiera random. Halloween. Porque ahí hubiera sido por lo menos, ¿no? Sí. Telúrico, así, una cosa más folclórica, más linda, no, para allá de los guachos.
La contrastación total de Halloween.
Exacto, señor. Y bueno, era un... Era un momento más como una invasión de conejos de chocolate en el murciélago, le digo a la ministra, ¿no? El problema es tener random como ministra, ¿verdad? Todo esto te empieza a pasar porque el determinismo nomenclátor no perdona. No. Dice que, bueno, probablemente sea consecuencia del desarme de una colonia de murciélagos en la cercanía del edificio con la consecuente corrida de los ejemplares. Y bueno, sí, claro, ya nos imaginamos que no vienen. ¿De dónde van a venir?
Es espectacular.
¿De la India van a venir?
La ministra es espectacular.
¿De dónde van a venir? Claro, sí, debe haber una colonia de murciélagos ahí cerca, se desarmó y bueno, para ahí, ¿no? Notable, espectacular, ¿no? Sin discusión, ¿eh? No se puede discutir.
Dice cosas indiscutibles, ¿eh?
Se preocupa
por ser indiscutible en sus afirmaciones.
Correcto.
Muchas veces con la formulación o no al final,
exacto,
que se
te
vuelve
no,
indiscutible
o
lo que
no,
está diciendo.
O hubo otra causa cualquiera, pero en este caso tenés una cantidad inusitada, o sea, no vinieron de a uno, y bueno, sí, había una colonia cerca que se desarmó, señor. Supongo que, la otra posibilidad es que haya narcomurciélagos en la vuelta, y bueno, estos se estén protegiendo, señor. Yo ya estoy pensando hasta que es probable que no que se hagan los ciegos, que no son ciegos para mí. Yo para mí no son ciegos.
No son ciegos.
No son ciegos.
Algo
yo para mí que es más probable
de baja
ya...
visibilidad. Uh-huh.
Es más probable ya que sean idiotas que tienen ínfula de sofisticado, ¿verdad? Y leyeron ahí eso, MSP, murciélago sin paradero. ¡Es acá! ¡Abrieron acá el Mide nuestro! Y bueno, ahí se metieron para adentro. O sea, se metieron en mandada errando del lugar como acostumbran, ¿verdad? Con su famoso sistema de radar infalible que no para de fallar. Amigos, en nuestro tema de animales,
¿sí?
Nuestro unicornio uruguayo... está mal.
Quiero recomendar, perdón, que Ricardo...
Pero le va bien.
Sí. Estaba con Lucía Moreira y Mariana Díaz, integrantes, sí, del programa para la conservación de los murciélagos de Uruguay. Están notoquenada.uy. ¿Por qué deberíamos apreciarlos y cómo sacarlos de casa? Es el título que se puso en ese momento, sí, Darwin. Así que si la escucha quizás tenga otra mirada de los murciélagos.
No, y todavía está pendiente entregar el termo para el oyente que nos facilite una selfie que incluya al oyente y una botella de tequila Bud Friendly. Que hay un sello de una Universidad de México por un programa que se hizo justamente para proteger a los polinizadores.
Wow,
hay tequila Bud Friendly.
No todos los murciélagos son polinizadores.
No, una especie particular, no
sé qué llevar puesto por la...
Hay oyentes que han hecho búsquedas importantes, pero no han dado todavía.
Bueno, y estarán en una orgía ahí, el Ministerio de Salud Pública, esta muchacha. No la debe estar escuchando porque ha pasado tres noches seguidas ahí, en una fiesta rey con murciélagos.
Con los quirópteros.
Exactamente, de la ciencia, una fiesta de la ciencia, una fiesta rey de la ciencia, empastillada y... los murciélagos revoloteándole por todos lados. Espectacular. Bueno, amigos,
sí.
Entonces está el otro animal raro.
Sí, ¿cuál era?
Hablar, que es el unicornio uruguayo,
sí,
que...
una sección veterinaria, Darwin,
sí,
en su columna.
Pero lo hablamos después de Turismo.
Sí, porque es complejo el unicornio uruguayo.
No, sí, complejo, sí, como el de murciélago, si buscas complejizarlo, si no después te das cuenta porque se revienta contra la pared, te das cuenta, fácil, nunca tenía que haber entrado a gol estril, le erraron ahí. Yo que no sé nada de eso, le puedo decir. Que no entiendo por qué lo hicieron. ¿Por qué se metieron ahí a cotillar, señor, en bolsa? Si tiene una cosa que todo el tiempo le van a estar boicoteando, que sus informes son falsos. Porque se acuerda de lo que hacía el unicornio.
Sí, es un intermediador de pagos.
Exacto. El unicornio es un pangolín.
Es un intermediario.
Exacto, el unicornio.
Es un pangolín unicornio. De la plata. Y bueno.
Claro, exactamente. Del capital.
Sí.
Es un pangolín que contagia el virus letal del capitalismo a lugares en
difíciles.
El capitalismo, sí, no se puede hacer presente.
No,
¿verdad?
Se puede expresar, Darwin.
Exactamente. Entonces es básicamente que llevan a lugares recónditos recursos para que puedan pagar.
Correcto.
¿Me entiendes? Eso es lo que... Y bueno, y después, claro, nadie les cree los números en la bolsa. Porque son pases. No, pues mirá, mirá, pero, $1,500,000 en Netflix en el Pantanal. Está raro eso, ¿eh?
Sí, nadie tiene eso de nosotros. Bueno, está, es lo que nos dedicamos, pero no le
queda. Exactamente, por eso. Pero no es algo para ir a Wall Street, señor, porque en Wall Street te van a hacer todo tipo de boicot, porque esto es por plata, esto, digamos. Y entonces te van a empezar a sacar informes de qué raro, qué bien que le fue. Y cada vez, cuanto mejor le va, más baja su cotización, señor. Fue lo que pasó esta última vez, le fue notable, tuvieron ingresos en 2023 y nos llegó a no sé qué, y la cotización se desplomó. Uh-huh. Increíble. O sea, se dedica a soluciones de tecnología, digamos, aplicadas a los pagos, y bueno, es una suerte de cobradores por celular, digamos, lo que antiguamente era el cobrador del club, pero esto van ahí, eso, con cualquier cosa que puedan cobrarte.
En el bolsillo, tiene sentido que sea uruguayo, ¿eh?
Claro, te llevan ellos un pod, te llevan un portacheque en el otro bolsillo, te llevan un talonario, tienen una libreta en la mano con una lapicera en la oreja, una libreta, una billetera con cierre metálico adentro de un cinturón de castidad de turista para meterse por adentro del pantalón, tiene una camioneta con caja grande para llevarse oveja, cabra o llama, como
te cobran especie, claro,
tiene problema. Exactamente, te puede cobrar ella, te puede llevar granos, ¿entiendes?
De un pequeño
silo. Entonces después lo pasan a guita y se lo trasladan a las multinacionales, que no llegan a esos lugares, ¿entiendes? Ese es como, es un cobrador de Inspector Gadget, ¿entiendes? Con el bolso de Mary Poppins, que hay manera de pago que se le recita. No, pero yo lo puedo pagar con alfileres, dame esos alfileres, ¿entiendes? Y bueno, está, y puede agarrar cualquier tipo de pago. ¿Entiendes? Uh-huh. Y bueno, y ahora el Pantanal, los aborígenes del Pantanal, no paran de mirar Netflix.
Están con Netflix.
Y compran, claro, se compran los Nike de... todo customizado y no sé, bueno, y le suben las cosas, se piden un Uber, el aborigen te va en Uber,
una lancha Uber ahí,
exactamente, y bueno, Amazon dice, no, Amazon está acá,
y le ataca nomás,
claro, Amazon. Y bueno, y entonces hacen todo eso. Amazon debe estar, ¿dónde tiene la sede de Amazon? Me compro otro champion y me llegan en 5 minutos, ¿dónde están?
Si es Amazon, tiene que estar cerca.
Claro, ¿en qué
son
parte de
tres
Amazon?
Estados de nomás que tiene que atravesar.
Estamos ahí, a unos kilómetros nomás. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Eso, no, facturamos X más 3. Oh, qué raro, dicen todos en Wall Street. Qué raro, no, esto es rarísimo. Mirá qué bien que les está yendo, no, no se puede comer. Y se les cae la cotización, ¿no? Bueno, nada. ¿No? Es un unicornio uruguayo. Siempre.
Sí, está muy pendiente,
siempre con el partido en contra. Siempre con el
gusta,
todo el contra.
El punto.
Contra todo. Nos gusta así, contra todo. Hasta en los unicornios, señor. Vamos contra todo y de visitante. Y vamos ahí. Y tal, igual un unicornio nuestro ahí con el. Tiene una bombilla arriba del cuerno.
Es un unicornio con forma de bombilla, me gusta.
Sí, exactamente. Tiene un cuerno con forma de bombilla y va y se sienta ahí. Y dice, bueno, y no, y acá, y no como nada, y que cobras, y no sé cuánto.
¿Qué cobras? Muy lindo para el unicornio.
¿Qué cobra? Claro, ¿qué cobra? Todo. Bueno, está, entonces está. Cuando
no le gusta el sistema a nuestro unicornio.
No, está completo porque tiene todo el sistema en contra, ahí pateando los monitores de bar, todo eso, señor. Hace todo lo que hace los uruguayos. Y bueno, y entonces no tendría que haber estado el sistema, eso es lo que
yo
para
mí,
¿verdad?
Bueno. Una recomendación con un poco de delay en este caso, ¿no?
Bueno, ¿y qué pasa?
Bueno,
no avisaron antes, no preguntaron antes, no pidieron una consultoría tan grande.
¿Qué hago con el unicornio?
Pero dígale ahora, ¿qué hacen?
Le decís cosas de antes al unicornio.
Bueno, pero ahora, ¿qué hacen? ¿Ya están?
Ay, yo qué sé.
Váyanse
de ahí, pero no sé si puede salir una vez.
No, 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 no sé, que tener unos costos
tampoco debe tener una, claro,
yo para mí que no,
un montón de cosas, claro. Sí, tenés que pagar en un momento
no,
donde
estás retirando. Para mí lo único que podemos hacer ahora es conseguir otro unicornio y que se reproduzca y tener
dos unicornios, claro, uno adentro y uno afuera.
No, puede ser extranjero, puede ser de otro argentino, se reproduzca igual y ver si ya le
y de chiquito lo
tenemos manejando. Mucho empresario argentino de unicornio viviendo por acá, oyendo y
viniendo, claro. Hay unicornio en la vuelta.
Sí. Y bueno, hay que cruzarlo.
Ah, bueno, veo, ya tenía una.
Hay que cruzar los unicornios. No sé cuándo se empiezan a olfatear los sanos, pero y no sé cómo hacen tampoco, porque tienen algunos
Sí, es peligrosa la maniobra.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Continuamos con usted.
Bueno, amigos, Vergara no se baja, hasta después del mismo no se baja.
En pocas palabras,
elecciones, señor.
Qué lindo. Todavía
no le entré a Zaida.
está bien. Dejélo para después.
La dejo para después del mismo porque es complejo. Como le pasó a la fiscal Vilante, señor. Es complejo lo de Zaida, y porque además
candidata del partido
de la Leñani de Canelones, señor. Yo conozco a su madre.
Ah, palala.
Conozco más a mi padre, ya vivo de todos los Leñani y todo, muy complejo.
¿Familia Ballista?
¿Los Leñani?
No sé por qué.
Por el lado
Ballista, bueno, porque si tiene identificación partidaria.
Sí, ahí en Canelones, ciudad de Canelones, todo Ballista, pero eso ya no quiere decir nada.
Bueno, ya creo que va por el voto Ballista.
Sí, bueno, está. Dígale que ya se lo llevó el Frente Amplio, todo. No sé cómo va a ser para recolectar ahí, pero bueno, no importa. Ya lo vamos a hablar, es un tema complejo. Pero Vergara no se baja, señor. Al menos hasta después de turismo.
Ricardo, no sé si quiere hacer pública, pero me tiró a mí una teoría ayer de que está mejor parado hoy Vergara que hace un tiempo.
Ah, bueno, de la posición negociadora.
Se puede hacer pública, ¿no?
Sí, claro, es un razonamiento.
No, manténgalo
anonimado. ¿Lo mantengo reservado, Darwin?
No, cuente.
No, que me parece que, en el escenario en que Vergara maneja la posibilidad de, en lugar de seguir como candidato, plegarse a Yamandú Orsi negociando algo a cambio.
Ese es el escenario racional.
Claro.
¿Qué le dicen?
Sí, claro, sería es más fuerte para mí, teniendo 5-7 puntos de intención de voto en la interna, pero con Carolina Cose muy cerca de Orsi, que teniendo 20 puntos de intención de voto para él, pero con Orsi despegado de Carolina Cose.
Ah, claro, está perfecto. Entiendo perfectamente, sí, lo que dice, que es que ahora
puede negociar.
Es cosa de Orsi, de voy sueltito y no necesito voto, que era lo que decíamos. Mirá qué bien que sueltito que va esto. No se ha sentado a tratar de bajar a Vergara. Que es algo, son votos que deberían ir todos para él, digamos, porque son votos no cosistas. Es voto no cosista, exactamente, señor. Y entonces debería aunar al no cosismo para asegurarse la victoria interna, pero evidentemente él iba bastante suelto de cuerpo y no le interesaba eso, esa negociación. Lo que usted dice es que ahora gana acciones Vergara en esa.
Está más fuerte con menos intención de voto, parece contraintuitivo, pero es perfectamente lógico.
Exacto, eso si no fuera porque Orsi ha decidido comerle los costados, digamos. Hasta que quede, es como ataca Orsi, evidentemente, ataca por los costados. Se te va comiendo los costados.
Es un flanquista.
Exactamente, por eso es muy raro que le haya pegado un cabezazo en el tabique a alguien, ¿verdad? Porque no es lo de él. No ha demostrado tener esa estrategia.
Esa frontalidad.
Exactamente, esa frontalidad yo no la veo por ningún lado, ¿verdad? Así que es muy, muy, muy inverosímil, ¿verdad? Yo no sé cómo hacer para sostener todo este rato, todo ese relato, señor. Bueno, pero no importa.
Vergara no se baja. Por lo menos hasta turismo no se baja.
Sí, exactamente, y bueno, no, y le ha ido comiendo eso. Usted me dirá, bueno, está, que menos que Tabela, esto que se haya ido de Cándido. Y es cierto, en términos de voto es cierto, pero en términos de la sensación de desguarnecimiento, tampoco. La verdad que no genera nada todavía. No, por ahora le erró. O sea, Di Cándido que se fue con un iluminador. ¿Qué tenía dentro de su espacio Di Cándido, señor? Se han ido él y la novia. Se han ido.
Alguna gente más hay ahí.
En grupa Mangolia, ella, ¿eh?
Magnolia.
En grupo Mangolia.
No, ese somos eso. Nosotros Mangolia.
No, ese es el... ¿cómo es ella? ¿Cómo...? ¿Cómo se llama?
Magnolia.
¿Sin la parte de en grupo?
creo que no, Magnolia.
Sí, da, Magnolia.
Un grupo, un sector político se llama el Grupo Magnolia, sería rarísimo. Darwin, un sector político de izquierda se llama el Grupo, no creo que exista en el mundo.
En grupo.
El grupo tiene en más. En grupo tampoco, pero.
Tampoco.
Grupo no creo, no les va mucho.
No, Magnolia, que es una decisión
no, pero
de la.
No son un grupo, es clarísimo, no son un grupo. Es él y unos amigos de él.
No, son un grupo.
Es una decisión, mire, le hago la trayectoria. Es una decisión del MIA, si yo no recuerdo mal, que fue una decisión de la Juventud de Asamblea Uruguay.
Ay,
ese es el, esa es la ramificación.
Oh, ay, me imagino. Subatómico, como nos gusta a nosotros, amigo. Subatómico.
No, pero en medio, porque la Juventud Asamblea de Uruguay, no la recuerdo, pero me suena. Ahora, dijiste en medio una cosa.
El MIA, que me vino ahora a la mente, no lo tenía presente, le iba a decir directamente, pero.
Imagínate
había
cuando
llamó en el medio.
En un coso que llamaba MIA. Era uno. Era Dicándido, que se descindió de él mismo y armó el Grupo Mangolia, señor. Y bueno, aquel, recuerden a Dicándido, aquel intendentino que se perpetuó gracias a la pandemonia, ¿verdad?
Sí, correcto.
Que
como tantos
infantiles,
tuvimos muchos intendentinos que se perpetuaron.
Correcto.
Fue solo Montevideo, pero él fue el más visible, obviamente,
como Montevideo. Porque Montevideo, claro. Porque los demás quedan lejos, sí. Como siempre decimos, ¿verdad? O sea,
qué
un saludo a toda la gente del interior, pero lamentablemente quedan muy lejos, ¿verdad? Y se cerraba las placitas infantiles como si fueran los alrededores de Chernóbil.
Hubo encintamiento, hubo mucho encintamiento.
Sí, yo tuve que sacarle las cintas amarillas a las hamacas para infringir la ley, señor, con mi hijo hipotético en el apartamento, lo recuerdo perfectamente, debo estar retratado en algún vecino que practicaba ese simpático deporte.
El scratch.
Exactamente, el microfascismo o el fascismo minimalista de interiores, ¿verdad?
Ese.
Seguramente Preve me debe tener en su archivo visual de delincuentes.
Bueno,
que
gran
sí,
llevaban a sus hijos a la placita. Sí, gran escrachador.
Gran
sí,
portantorcha sí, de los escrachadores
sí,
de la pandemia, desde el principio.
Pues digo que me debe tener, Preve, me debe tener, así que le agradezco que no me haya sacado a la luz, ¿verdad? Por estos días.
No,
bueno.
Si los escracha, los escracha.
Bueno, por eso le digo.
Tautología aplicada.
Tautología infalible, ¿no? Sí, por eso sí. Le estoy diciendo. No. Por eso le estoy agradeciendo. Y muchas gracias por perdonarme la vida, ¿verdad? Porque seguramente me tiene ahí en fotos conmigo arrancando con mis dientes las cintas amarillas, ¿no?
Sí, sí, pero que no sé.
Pero bueno, ese era.
Con los dientes.
Con los dientes, ¿no? Sí, porque era una actitud que yo quería que mis hijos vieran eso, señor, que mis hijos vieran. Papá es un salvaje.
El sábado que mis hijas salían.
La plaza vacía y arranca con los dientes las cintas amarillas. Nada lo detiene a papá.
El día que mis hijas saltaron las vallas de la pista de patín, ese día fue el que Preve puso el tweet de un niño en Londres avisando que se iban a morir más o menos todos los niños. No lo voy a olvidar nunca. Porque fue el mismo.
Sí,
día,
que después era un niño que se iba a morir igual, ¿verdad?
Sí, por otra cosa. Pero le vi en el momento que saltaban las vallas, la sentí.
Dos semanas de expectativa de vida tenía ese niño antes el año anterior. Le habían dado dos semanas de expectativa de vida. Pero bueno. Entonces, bueno, Dicándido se fue. Y se fue otro que ya no me acuerdo de quién era. Imagínese, me pasa lo mismo que con
García,
las canciones.
Plataforma, Álvaro García.
Lo mismo que con las canciones de Tabela. Procuro olvidarte y lo consigo.
Álvaro García, creo que con Plataforma.
Sí, correcto.
Álvaro García, ahí está. Ahí va la bocha. Ahí va la... Que sí. Son solo los dos. O sea, tienen una cosa ahí que se llaman, tienen nombre. Le pusieron unos nombres, unos espacios, pero no ha ido nadie a ese espacio. Entonces, tampoco es que haya quedado muy desguarnecido Vergara. O sea, no más de lo que ya estaba. Convocatoria señorita, igual, bueno, convocatoria señorita previsita y yo una de ellas que te quedas pensando, ¿esto es a favor mío o es en contra? Porque vieron lo que hicieron los con la convocatoria de la huella sereñita progresista. Reafirmaron el apoyo a su candidatura, relanzaron el apoyo a la candidatura de Vergara, pero dejó libertad a sus miembros para desmembrarse, cuando quieran.
Claro. Lo que pasa que, sí, esa le pasó a Asamblea Uruguay también, es lo mismo. Se definen a nivel nacional o montevideano el apoyo
no,
a Vergara.
No definen, bueno, evidentemente no definen. O sea, lo que hacen es establecer una línea tentativa de apoyo no vinculante.
No vinculante porque muchas departamentales del interior, el ecosistema cambia y la gente de esas agrupaciones necesita alianzas con gente que no está con Vergara para existir políticamente.
Convocatoria de la silla de la huella, Sereñita, Progresistas, Indamay ratificó el lunes el respaldo previamente tomado a esa postulación. Ya lo había tomado previo, pero lo tiene que ratificar, como lo ratifica la confianza al técnico,
sí,
aunque habilitó a los grupos que así lo quieran a que eventualmente se lo otorguen a otros candidatos. Es espectacular. ¿Sabe lo que no tiene convocatoria Sereñista Progresistas?
Convocatoria.
Exacto, correcto. ¿Por qué no se llaman Sereñista Progresista solo? Porque convocatoria no tiene una mierda de convocatoria.
Sí, ahí
Sereñista, Progresista tendrán. Convocatoria, ninguna, señor. Cero convocatoria, porque ni sus propios integrantes se allanan a esa convocatoria. O sea, porque la convocatoria era apoyar a Vergara, no irse a cualquier lugar.
Pero ser un lugar común de estos tiempos, envejeció mal el nombre, ¿no?
Ah, eso.
Que
sí,
ya había nacido complicado.
Yo tengo un sachet de leche que envejeció mejor. un sachet de leche del 2020, de la pandemonium, justamente. Lo tengo acá. Lo tengo guardado.
Y sí, porque lo deja expuesto, que no convocan.
Correcto. Es impresionante, señor. Es hermoso. Es lindísimo esto. Otra vez, estamos en una danza subatómica, ¿verdad? De hadrones, de protones, de fotones, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De iones, de protoncilios. Es el Bolshoi de Higgs lo que estamos atestiguando.
Las cosas,
¿verdad?,
que le pasan a convocatoria. Dice que Dicandia y Laura García estuvieron temprano en un programa de televisión, ¿no? Y se ve que van a explicar por qué se le van a Vergara juntos.
Exacto, claro, van juntos, ya lo llaman juntos. ¿Vos pueden venir
prensa
junto
de esa manera? Hola, nos fuimos de Vergara.
Pueden venir juntos, porque además es el momento de ello, es la única, por lo único que puede llamar la atención, es porque se fueron del espacio de Vergara, que Vergara no logra llamar la atención.
Tremendo.
Es espectacular.
Es tremendo lo que están llamando la atención, pues.
Es espectacular, y lo llevan, llegan juntos ahí ustedes, y bueno, no, y yo lo llamé, algo le dije, vamos a la mierda. Y no, sí,
tienta hablar de matices tácticos.
Matices tácticos, la tienen matices
tácticos. Cualquier cosa es un fenómeno.
No, ve, las cosas que ve es impresionante. Está viendo.
Son las palabras de Dicandia, ¿se acuerda?
Matices tácticos.
Tenemos matices tácticos.
Tenemos matices tácticos.
¿Con quién tenías?
Con Vergara.
Ah, qué lindo. No me acordaba.
Sí, acá
está haciendo. No, está explicando sus matices tácticos.
Y claro, hay que explicar los matices tácticos.
Va a explicar los matices tácticos. Bueno, él piensa que podemos sobrevivir con la miseria de voto que va a estar en la internet, y yo creo que hay que ir buscando otro techito. Eso es lo que va a decir.
Es el matiz.
Es el matiz. Es un matiz de supervivencia, de estática de supervivencia, señor. Y bueno, pero es lógico además, porque es, dale gordo, vos vas a conseguir algo, el resto vamos a quedar en la puerda. ¿Entiendes? Ese es el matiz táctico.
No va a tener nada para repartir.
La política la
no lo estás mirando desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, o me voy ya o no consigo nada.
Yo espero que todos lo estén mirando desde la construcción de las políticas públicas basadas en el programa común que tiene el Frente Amplio para el mejor Uruguay posible a partir de 2025, ¿no?
Sí, después de noviembre. Es como un telegrama, se lo escribe en la mano.
Después de noviembre, eso. Ahora el deporte se llama marcar votos.
Exacto.
¡No! Sí. Es explicarle a la ciudadanía qué programa de político tenés también, para llevar adelante también un mejor
¿para
país.
¿Para qué? Si es todo el mismo, señor.
Eso sí.
No, lo que hay que hacer ahora, lo más importante ahora es que no te diferencien con el otro candidato de tu partido, señor. Esa es la primera misión. El primer objetivo es ese, que no haya posibilidad de diferenciación entre uno y otro, que no competir, eso es lo que hay que hacer ahora.
Sí, lo dijo el presidente, correcto.
Como en toda interna, exactamente, lo que le dijo de Pereira. Bueno, y ayer hubo un Zoom épico, parece, o anteayer.
¿Zoom épico?
Sí, un Zoom épico.
Ajá.
Impresionante, donde desbordaron la sala. Sale hoy en El Observador, es muy linda la crónica. Sí. Desbordaron la sala de Zoom, casi voltean la plataforma.
Zoom es medio oxímoron, ¿no? Porque el Zoom le quita cualquier
qué negacionista de la pandemia, por
Zoom
favor.
Épico, señor.
Circuló la épica por Zoom en la pandemia.
No, tremendo negacionista, tremendo antigencia.
Está toda la épica el Zoom.
Oh. toda la épica, claro.
Lo más épico del Zoom cuando pasaba gente en pelota por atrás. Zoom, señor. Yo lo más épico que recuerdo es cuando
Lágrimas
pasaba...
de Zoom. Es una canción de Arjona, de la pandemia, señor. Lágrimas de Zoom.
Los mejores recuerdos del Zoom de la pandemia son gente pasando en pelota por atrás. No, bueno, los compilados, eso.
La anécdota.
Están buenos,
está, está para la pavada.
Me voy.
¿Por qué no poner un programa de blooper? Pelotudo, ¿eh? ¿Por qué no relata blooper, eh? Qué cosa, oh. Y entonces, dice que tal, pasado jueves, sí. fue el jueves, mire, en un activo militante convocado por la sector Fuerza Renovadora a través de Zoom, en horas en que el, entre, abro comillas, vergarismo, cierro comillas, debía dar respuesta ante las disidencias de dos socios, claro, dos, correcto, Plataforma y Manolia, que terminaron peleando a la campaña de Orsi, y tres días antes de que la Torita Asamblea de Uruguay le renovara la confianza a una costa de sufrir desgajamientos en el interior. Y usted me dice que no fue épico. Mire la situación en la
mire
que estaba,
disidencias, señor. Desgajamiento, mire, ahí me,
sí,
me
claro,
erizó.
¿Qué, señor? ¿Sabe que Zelensky era Vergara, señor? Era Vergarelenki. Era impresionante. Estaba vestido con el coso verde, se puso el coso verde, o sea, ¿qué? Dice, acá no, no se va a ganar, esto ya está al final, acá no entregamos el Damba, no sé cuándo. Era así, señor, todo de, con miembros de desgrasados, esto, desgajamiento.
Del desgajamiento. Sí.
Todo desgajado, eso habrá sido un salto.
El sí, el tema Lima, claro.
Lógico, tiene que haber sido todo en salto de los cítricos. ¿Qué se desgajan? Los cítricos se desgajan, señor. Y bueno, el senador entonces recibió también, la semana pasada recibió el respaldo del Partido Demócrata Cristiano, que también es una sola persona, se llama Jorge Rodríguez. O sea, un genérico. Y que su jefe de campaña
Chileno Rodríguez, sí,
tiene un genérico de jefe de campaña, ¿tá?
De larga trayectoria en cargo de confianza, no sigue tanto en convocatoria militante.
No, ni progresistas ni sereñitas, no convocatoria nada, señor. Vergara entonces habló de esta vez, 194 participantes, giles, tomá, vejiga. Entre lo que apagó, que no puede haber épica, en un Zoom, 194 participantes, señor, desbordaron la sala. Entre los que se contaban militantes, varios departamentos, dirigentes y asesores de su riñón. El economista dijo estar pisando el acelerador en la campaña.
Asesores si no de su riñón.
Fíjate si no se entiende lo que está tocando.
Claro.
A ver, levanta un poco el pie. Y que busca tratar los temas que le importan a la gente, señor. Pero todavía no logra que a la gente le importen los aportes que él hace a los temas que le importan a la gente. Por ello es que le tira todo lo que se mueve, ¿verdad? Y a lo que no se mueve también, como la sociedad de la nieve. Que no se movía, pero le tiró. Y le erró. Una hora entiende, ¿verdad? Que a todo lo que sea, todo lo que aparezca ahí, él le tira. Porque está tratando de... Busca tratar los temas que le importan a la gente. Por ahora no encontró ninguno. O por lo menos no encontró ninguna opinión sobre los temas que le importan a la gente que le importe a la gente.
Claro. No ha logrado visibilizarse.
Correcto, le tiró un avión a los Andes y le erró el gordo, es increíble. Cayó en Mendoza y mató 3.000 votantes potenciales de su candidatura. ¡No, gordo, no! ¡No le tires más avión a los Andes, no! ¿Eh? Increíble. No se pega tiro en los pies porque le erra el gordo. Se apunta a los pies y se los pega en la ñata los tiros, es increíble. Bueno, refirió entonces a las urgencias propiciadas por la diferencia cambiaria en el litoral y a los problemas de seguridad. La diferencia cambiaria en el litoral que ya se achicó al 30% de lo que era. O sea, ya llegó tarde con ese tema. Llega tarde además el gordo a los temas. Y a los problemas de seguridad. Dice, no ignoramos que la competencia interna del Frente Amplio va dando una perspectiva de polarización. No es buena. Sobre todo para nosotros. ¿No? Habrá dicho. No es buena. Habrá puesto cara así como eso. Pero es una realidad que tenemos que seguir monitoreando. Porque su profundización está afectando. Se repitió mucho el verbo monitorear. Ajá. Después, Malcobra también dijo que hay que seguir monitoreando. Hay que monitorear. Es algo que tenemos que monitorear. Está bien porque estaban por Zoom. Estaban todos frente al
sí,
monitor.
Sí, estaban haciendo eso en ese momento.
Yo estoy monitoreando acá. Sí. Todos monitoreando. Todos monitoreando. En algún momento deberíamos salir, ¿no? A ver si nos contactamos con la realidad o vamos a seguir monitoreando nomás. Y bueno, y dice que nuestra precandidatura sigue siendo una contribución al Frente Amplio ancho que precisamos para ganar, ratifico. Falta que se den cuenta los Frente Amplistas nomás, ¿está? Pero en cualquier momento se van a dar cuenta. Nosotros tenemos que seguir monitoreando. Sigan monitoreando.
El Frente Amplio.
Y bueno,
ancho. Bien.
El Frente Ancho, exactamente, el Frente Ancho. Frente Ancho, es hora de fundar otro espacio. Convocatoria Frente Ancho. A ver si con ese, convocatoria Frente Ancho de espada. Uno de los más autocríticos fue Malcobra. Uh-huh. Dijo, a la luz de esos resultados, la campaña no ha sido efectiva. Es un error pensar que no estar marcando en otros niveles las encuestas fue por falta de compromiso de otros socios, que sin duda existió. O sea que sin duda no existió el compromiso, o sí existió la falta.
La falta, sí, claro.
Exacto, exactamente. Sí, muy bueno, por Zoom, era por Zoom. Estaba monitoreando, ¿no? Es que, disculpa, ¿qué existió? ¿Qué es lo que existió?
La falta.
No, no, la falta, compañero, por favor, no hagas preguntas estúpidas. Pero el análisis autocrítico es fundamental. Y todavía tenemos tiempo. ¿De hacer autocrítica? Siempre. Años tienen. La pueden hacer en el 2029, la autocrítica, cuando quieran. La autocrítica. Tienen un tiempo malo para hacer autocrítica. Dice, la salida de plataforma de Magnolia es una mala noticia. No por los votos que aporten. ¿Qué le estaba diciendo yo? ¿Qué le estaba diciendo yo? ¿Qué le digo? Que son dos. Se fueron dos votos. Dos Álvaro García y Coyo. Por favor. Sino porque hacen un espacio que a la luz de la gente va perdiendo algunos componentes.
A la luz de la gente.
A la luz de la gente. Yo creo que... Malcobra no estaba fino, no estaba fino. Hay que monitorear menos y armar un poco más los discursos para generar un poco más de claridad, ¿verdad? En lo que se refiere al sur.
Vergara, único presente en la Expo Activa ayer de las precandidaturas del Frente Amplio, no fue ni Lima, ni Cose, ni Orsi.
Sí, por eso. ¿Cuál es la noticia? No fueron Lima, Cose y Orsi. Lima consiguió entrar en la noticia porque se plegó a Orsi y Cose al no ir, ¿entiendes? Y Vergara quedó afuera porque es el sujeto omitido. Es increíble. Es una confabulación prácticamente. ¿Una confabulación de quién? De la realidad. O sea, no, de nadie más. No hay nadie atrás de esta confabulación. Solo está la realidad, golpeándolo.
Bueno, por ahora, hasta después de
tuvimos... ¡Andate desplazado, gordo! ¡Salí desplazado! Ah, y no llegamos a Lilian Cachechán, señor. Bueno. Que fue estelar, fue la que le puso épica.
En el Zoom, bueno, quiere aportar algo
sí,
ahí.
Sí, estaba. Que... Diga. Con una bandera de la banda Marley atrás.
Claro, es defensor.
Sí, claro, es defensor.
Sí, claro. Pues,
estaba toda, pero... toda llena de épica de la banda Marley.
Ajá.
Dice, no sé qué otra instancia puede reunir a 141 personas en la noche de jueves. Ya se habían bajado 51.
Es un alcahuete el contador ese en YouTube, en Zoom, que alcahuetea mal. Vos callada, no lo denuncies, Lilian. Sí,
no hay que decir ni la temporada que va uno al aire, ni la cantidad de gente que hay en el Zoom.
Ahí arrancamos la 19.
Pues, siento, pero la puta. siento...
Un 25.
Se le había desmembrado.
Era de épico, pero aburrido.
Progresistas sereñitas.
Había perdido convocatoria, sí.
Perdieron, sí. Perdieron.
¿Y qué decía Lilian?
No sé qué otra instancia puede venir. ¿Qué decía Lilian? Estaba con la de cuadro de chicos, son 50.
Sí.
No sé qué otra instancia puede reunir 141 personas la noche de jueves, que empezaron siendo 192. En las asambleas en que decidieron respaldar a Orsi, había 30 en plataforma y 16 en Manuel.
¡Hola! ¡Tiró!
¡La tomá!
¡Paro, chicos! ¡250! ¡46, para ser más preciso! ¡Qué espectáculo, Lilian! ¡Qué bien, Lilian! Y después aseguró que los sereñitas han sido abanderados de las reformas más radicales de los gobiernos de izquierda. La reforma agraria, la reforma agraria y... ¿cuál era la otra?
No, bueno,
se lo juro olvidarme, como Santiago Tabela. Bueno, hoy estoy con el síndrome de Santiago Tabela.
Impositiva, puede agitar.
¿Cuál?
Ahí, pero
tan ¿el Frigorífico Nacional?
Yo qué sé.
No, la reforma impositiva. No, está bien. Sí, el plan se iba.
El primer gobierno.
Lo trajo Brenner. Y la reforma de la salud, todo eso. Pero yo no diría que son radicales.
No, quizás profundas. Pero bueno, está bien. Cada uno juega el radicalismo que le conviene, ¿no?
En algún punto. Son radicales, pero no en el sentido en el que se suele dar al término radical en el Frente Amplio.
Radical de izquierda, no.
Exacto. Y a lo que se atienen es una interna. Uno diría que no son radicales, que son profundas, pero desde lo moderado. Entonces dijo Lilian Cerró, yo moderada, nada. Ay. Enfatizó Lilian Quechichán, que se habrá prendido un troncho y habrá empezado a salir.
A mi izquierda la pared, Lilian.
Impresionante. Un estado fabildante febril.
Sí.
Un lunes, un jueves de noche, con 140 personas en Zoom.
Se bajaron dos.
Le vino un ataque de intensidad política intransigente como si tuviera 30 años y se hubiera tragado al enano Sibila y al enano de la Vela. En su juventud. Juntos. Es espectacular.
Juntarlo sería maravilloso. Bueno, Darwin, hasta ahí llegamos. Entonces, se mantiene Vergara hasta después de turismo.
¡Me aguanta el corazón! Impresionante,
increíble. Hasta mañana, chao, chao.
No toquen nada.
No digan las temporadas, decía Darwin, porque hoy comienza, ya comenzó, hace un rato, a las 8 de la mañana, la temporada número 19 de No Toquen Nada. Uf, un montón, gracias a la gente que está contando sus historias de temprano, no nuestras historias, sino sus historias de temprano. O sea, se llevaron 1, 2, 3, 4, 5... Sí, tenemos la historia, las historias de cada una de esas personas. Ahora leemos algunas historias más que han llegado, aunque el viernes
cinco.
Será el momento de recuerdos de ustedes, de sus vidas en estos 18 años y algún chusmerío nuestro. Algo se ha tirado ya.
Algunos titulares.
Lista de nombres.
Eso es fuerte.
Sí, sí. Lista de nombres que nos agredieron en cierto momento. No. Quiero agradecer la infinidad de mensajes que tenemos de los colegas, ¿no?
Sí.
Sí. Como siempre, vamos a hacer un apartado, va a ser José Benítez.
Ajá, vamos a hacer.
Una nota donde diga los colegas nos saludan. Tenemos que llamar.
El aporte del periodismo que hemos hecho.
Sí, sí. Destacan el aporte del periodismo los colegas como pila de colegas.
Pila de colegas. Así se titula la nota.
Pila de colegas se titula. No, hay medios que cumplen años en el día de hoy también. De hecho, nacimos juntos con la diaria. Y
fue nuestra primera nota.
José me compartió que tiene una nota del saludo de los colegas al aporte al periodismo.
Bueno,
no el nuestro, que no mandamos, ni el suyo, que no nos mandaron. Pero tampoco tenemos todavía juntado la cantidad que han llegado desde ayer. Cuando lo tengamos.
Son muchos.
Son demasiados. Vamos a hacer un hilo. Un hilo.
Es un hilo porque es bien finito. Casi imperceptible.
Casi no se ve. Vamos a hacer un hilo con todos los colegas que nos saludan. ¿Vos tenés ahí más mensajes?
¿De colegas que nos saludan?
Sí, no.
No estaría teniendo.
Cuenta el psicólogo veterinario, por ejemplo, no.
Yo tengo tan poca noción del colega.
Nico Tronfeld nos saluda.
Integrante del equipo. Tengo tan poca noción de los colegas periodistas que el otro día uno en la Rambla, que no voy a nombrar porque no recuerdo bien el nombre, para decirlo bien, me dijo colega. Que pensé que era por ciclista.
Y eran ciclistas.
Para mí era colega porque estaba haciendo ciclismo.
Doblemente colega.
No, pero un saludo a todos ellos que nos están llegando. Nadie está juntando, recopilando toda la información en este momento y haremos un hilo.
Vamos a ver si llenamos ese documento.
Bueno, anotá Juanchi y Lucía que casi los obligamos. Porque sí, entramos con globos, todos. O sea,
claro.
Se vieron en la obligación de tener que
saludar. No, pero divino, Juanchi y Lucía nos saludan todos los días. Tenemos un gran pase, tenemos bajo cuerda. Bajo cuerda,
por ahora
público.
Fuera de aire, sí.
Le voy a hacer preguntas a Juanchi el viernes.
Al aire, ok.
También, de sus compañeros.
Pedirle a Juanchi una opinión, que te haga un reconocimiento del valor periodístico. No te voy a mandar. Seguramente te puede atender bien, Juanchi.
Juanchi me animo.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Que entreveradito terminó el verano, que entreveradito e inestable empieza el invierno con una enorme mancha.
Bueno, otoño, te estás salteando.
¿Qué pasa ahí?
Esto para mí es invierno. Ahora cuando venga el otoño.
Esto no es otoño, ok. No.
Bueno, qué jodido empieza el otoño. Hoy. Sí, hasta mañana al mediodía, digamos, por los vientos fuertes del sur que van a llegar. Ordenemos un poco, ahora en Montevideo y área metropolitana tenemos 21 grados, 26 de máxima, tenemos una gran mancha de advertencia naranja de las 10 y hasta las 12:30, en buena parte del sur del territorio nacional, un poquito más hacia el norte, incluso corrida con la advertencia amarilla, la pueden ver en Inumed, pero además está cambiando bastante cada dos horas, a veces cada menos, así que la tienen que actualizar allí. Hay una llovizna, ahora acá hay una probabilidad de precipitaciones y tormentas durante todo el día, también ventosas. Si uno va a Winguru, WA Underground, que a veces dan un poquito más con precisión el momento de la rotación de vientos, estaría en la noche de hoy en la madrugada. Esto es una advertencia que también ha hecho Inumet y la reitero yo porque están todos los pronósticos. Hay una rotación con vientos fuertes del sur en la noche y en la madrugada. Va a soplar lindo y va a bajar la temperatura también de forma marcada. Seguramente se vaya este sopor, la humedad, con el correr de las horas del jueves y nos deja un viernes más despejado, pero también más frío, con algunas mínimas que marcan hasta 12 grados, 10 grados para el viernes. No todos, algunos quedan en 14, en 16. El otoño dará la cara cuando corresponde, a partir del fin de semana de turismo, donde mucha gente tiene libre. Yo digo que dará la cara, pero vamos a actualizarlo en el día de mañana. Desde el sábado se pone bastante agradable la cosa.
No toquen nada.
En su valor de cierre, el dólar cotizó ayer a la baja después de dos días de relativa estabilidad. Está en su nivel más bajo del año. En pizarra figura a 37.20 la compra, 39.60 la venta. El euro 40.50 y 44.50. El real 7.60 y 9.10. Y el peso argentino sin novedades, 2 céntimos la compra, 7 céntimos la venta.
Tenemos algunos mensajes más que han llegado en la mañana, lleno de mensajes de colegas que nos siguen saludando y otras personas.
Voy a leer mensajes de colegas humanos, sí. Como María Noel, que escribió por Instagram, puso: pasa y pasa el tiempo. Recuerdo algo muy cercano, cuando mi bebé tenía unos pocos meses y escucharlos calmaba mi cabeza abrumada. Ahora los escuchamos ambos más tranqui, reconociendo voces y sonidos. Gracias, dice María Noel. Después, Claudia, una de las proscriptas, dice: feliz cumple, yo recuerdo escuchar...
No está proscripta ella, el nombre que momento porque escribí,
Hubo una redada en las que ganaron muchas.
Tuvimos Claudia. Como murciélagos en el Ministerio de Salud Pública lleno de Claudia en un momento.
Y no ganadoras, además, entonces tuvimos que... Sí. Dice, yo recuerdo escucharlos en una cabaña en Aguas Dulces con mi expareja en una netbook pequeña tratando de encontrarlos...
Dame la música de la batalla para este mensaje. No sabía que era tan triste, ¿verdad?
Bueno, no sé si era triste, pero bueno.
Este es el cumpleaños. El cumpleaños, la música que eligió DJ Triste, que va a venir a la batalla. Para mí, léelo de nuevo, Nadia, perdón, porque me parece que va con eso.
Sí, yo recuerdo escucharlos en una cabaña en Aguas Dulces con mi expareja, en una netbook pequeña, tratando de encontrarlos en internet. Qué tristeza. Y que ella no lo soportara y pelear porque yo escuchaba el programa. Cada vez que viajo en algún momento los escucho, aunque sea en la noche, en la app, en mis últimos destinos, Brasil, Colombia o México.
Esa es la parte triste, tiene más.
Y acá en una oficina de Vilar de Vos son unos más de mi día a día. Nuevamente muy
nos feliz. Escucha desde ahí. Bueno, un saludo para ella, para Claudia. Esta es la música que nos ha invitado a escuchar DJ Triste.
Ya está DJ Triste.
Aquí. Se viene DJ Triste, se viene DJ Yellow. Pueden... no sería un plagio y lo pueden usar esto en los cumpleaños en sus casas. Sí. Esta es la tonada que nos dejó para el arranque.
No toquen nada.
No tiene planilla Excel, Ricardo, para corroborar cuándo y cómo la gente que nos acompaña desde hace muchos años con Marcelo Barreiro empezó.
Estamos tratando de reconstruir y llegamos a algo muy borroso allá por la primera mitad de la segunda década del siglo.
Marcelo, buen día. Marcelo Barreiro y Madeleine Renaud, hace muchos años que los escuchan, no tocan nada. Vos, 10 años por lo menos.
Y sí, por lo menos. Bueno, buen día a todos. Buen muchas día. Gracias.
Bien, no, en esta temporada 19 ya hace como 10 que los molestamos a Marcelo y a Madeleine con su información desde Ciencias de la Atmósfera. Sí, yo, Ciencias de la Atmósfera en ese momento, la carrera en que estaba.
Ciencias
de la Atmósfera. No era de la, y Física de los Océanos todavía.
No, la licenciatura en Ciencias de la Atmósfera surgió en 2007. Ah, o sea que estaba en sus inicios.
Era la licenciatura, no el licenciatura. Departamento todavía.
Y el departamento era solo de Ciencias de la Atmósfera también.
Ajá.
Y luego se amplió a Física de los Océanos como es hoy.
Claro.
Ah, ok.
O sea, hemos acompañado un poco también mientras ustedes venían acá este crecimiento, esta cantidad de estudiantes, los egresados.
Exacto, exactamente.
Los doctorados. Sí,
sí. De alguna forma la radio nos acompañó en el crecimiento y bueno... La invitada de hoy también nos acompañó claramente en eso.
Ahí vamos entonces, porque de eso se trata, ver un poco ese crecimiento, el cruce disciplinar, lo que se ha hecho allí por parte de los egresados y egresados de otras disciplinas que también han aportado.
No toquen nada.
Seguimos conociendo aquí en No Toquen Nada, egresados, trabajos de egresados, desde Ciencia de la Atmósfera, desde otras disciplinas, como vamos a ver ahora, junto a los docentes Madeleine Renaud y Marcelo Barreiro. La primera charla fue con el doctor en física, Nico Díaz, por eso decíamos, vienen de otras disciplinas, de otras carreras, licenciaturas también. Fue sobre Baden-Julien. Está en notoquennada.uy, lo pueden escuchar. Conocimos su trabajo sobre predictibilidad de tiempo clima en verano. Está por comenzar además un proyecto con la ANI para desarrollar pronósticos subestacionales de 2 a 3 semanas y se basará mucho en el estado de Baden-Julien. Y a propósito, con el final de este verano, justo cuando les preguntábamos en Ciencia de la Atmósfera la inestabilidad que estábamos teniendo de mano, decía Marcelo, nos explicaban, bueno, hay una fase de Baden-Julien que está explicando un poco lo que ha pasado en el cierre del verano, ¿no?
Exacto, sí, digamos que estos últimos 15 días o primera quincena de marzo hasta hoy, la oscilación de Baden-Julien tuvo una fase que favoreció las lluvias en todo el país y eso sumado al fenómeno del Niño, bueno, hicieron condiciones de lluvias muy por encima de lo normal, que está bueno compararlo con el año pasado. El año pasado, exactamente en marzo, la primera quincena de marzo, teníamos una Niña que ya genera lluvias por debajo de lo normal y se le sumó una fase de la Baden-Julien que justamente desfavorecía aún más las lluvias. Entonces, 2023 y 2024 son los casos exactamente opuestos de combinación entre el fenómeno del Niño y la oscilación de Baden-Julien para dar más o menos lluvias en nuestro país.
Si se escuchan aquella charla que tuvimos con Marcelo, con Nico, van a entender por qué es mejor poder tener mejores herramientas, justamente para la redundancia, para más predictibilidad en el verano. Hoy vamos a otro tema con Camila de Melo, que es la invitada de hoy. Camila, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos. Camila es licenciada en Biología, o sea que viene de otro palo, también con profundización en Oceanografía, ahí te toca más de cerca, Marcelo.
Es verdad.
Que es oceanógrafo, magíster en Geociencias, y contanos un poco, cuéntenos un poco los dos, Camila, ¿cómo es que llegás hasta Ciencia de la Atmósfera y Física de los Océanos y a lo que vamos a hablar ahora de las surgencias costeras?
Bueno, yo hice la licenciatura en Biología y la profundización el último año, elegí la profundización, fue en Biología, más que nada Ecología hice. Después hice la maestría, me acerqué un poquito más a la parte física, hice la maestría en Geociencias y estudié el ambiente marino, ya la interacción más físico-biológica. Y bueno, y el doctorado lo hice más desde el punto de vista físico, ya estudiando procesos físicos en sí. Al departamento me acerqué en realidad, a Marcelo lo conocí en un curso de oceanografía dinámica, que fue como el primer acercamiento más fuerte a lo que es la oceanografía física, digamos.
Ajá, ¿y por qué te surgió estudiar para ese lado, ir para las surgencias costeras?
En principio yo quería hacer algo con modelación numérica, que es una herramienta, y bueno, y las surgencias costeras es un proceso que se puede simular bastante bien, entonces entró adentro del doctorado.
Bien, Marcelo, ¿cómo llegan estos estudiantes? Ya has contado un poco de Nico y cómo empalman en los intereses que tiene el Departamento de Ciencia de la Atmósfera.
Claro, bueno, el Departamento de Ciencia de la Atmósfera, como siempre hemos dicho, digamos, cuando ampliamos, o sea, una forma de verlo es, bueno, la Ciencia de la Atmósfera estudia muchas cosas, desde predicción del tiempo, ¿sí?, de lo que va a pasar mañana, etcétera, hasta escalas de tiempo climáticas. Y cuando uno empieza a pasar a escalas más largas, ¿sí?, no se puede considerar únicamente la atmósfera, sino también hay que considerar el océano. ¿Qué está haciendo el océano? Entonces, la interacción entre el océano y la atmósfera es un tema fundamental para entender el clima de nuestro país, para entender los procesos que gobiernan la variabilidad climática de nuestro país. Entonces, el departamento tiene esas dos líneas. Estudia tanto la atmósfera como el océano. y en particular cómo interaccionan entre ellos para dar predictibilidad a las lluvias, a las temperaturas que pasa en nuestro
bien,
país.
Bien, ahora nos van a explicar qué es Urgencias Costeras, pues escucharte mucho tiempo, no solo acá no toques nada, sino en charlas que has estado, vos tenés cierta preocupación con lo poco estudiado que tenemos nuestro mar territorial, ¿no?
Sin duda, a ver, pensemos desde el punto de vista bien claro. El Ministerio de Ambientes y Uruguay se comprometió a tener áreas marinas protegidas que cubren un 30% de la superficie marina uruguaya, llamémosle. Al día de hoy estamos muy atrás en eso. Ahora, ¿cómo vamos a declarar un área de protección, un área de marina protegida, si no sabemos lo que está pasando? Hay que observar, y hay que observar la parte biológica, o sea, toda la biodiversidad que exista, y también en las condiciones climáticas oceanográficas, ¿sí?, donde viven esos ecosistemas. Y en un contexto de cambio climático global, es aún todavía más importante justamente ver cómo van cambiando esas condiciones.
¿Qué ha estudiado Camila de Melo? ¿Qué son las urgencias costeras? Pensemos, porque incluso podía entenderse como urgencias costeras. Si son surgencias con S al principio, ¿de qué hablamos?
Bueno, las urgencias, que también se les dicen afloramientos, en realidad son movimientos verticales de aguas más profundas y frías que alcanzan la superficie. Se producen cuando tenemos vientos paralelos a la costa. En nuestra región son vientos del noreste, que debido a que el planeta rota, determinan que el agua en superficie se transporte hacia mar adentro. Entonces tiene que venir agua más fría y más profunda, que es usualmente más fría, que sube verticalmente y ocupa el lugar de esas aguas que están siendo transportadas mar adentro. Si lo vemos, por ejemplo, desde...
Eso se llama surgencia.
Eso, la surgencia es el movimiento vertical.
Es un movimiento vertical,
que se produce debido a la acción del viento. Si vemos, por ejemplo, una imagen satelital, lo que vamos a ver es un manchón de agua más fría contra la costa. Son muy comunes en verano, asociado a que tenemos mayor prevalencia de vientos del sector este y noreste. Y en promedio, por ejemplo, tenemos una surgencia entre Punta del Este y La Paloma, debido a que los vientos en promedio son paralelos a la costa en esa región. Entonces eso, por ejemplo, explica un poco el hecho de que el agua esté más fría en La Paloma que más al este, si vamos a Santa Teresa.
Porque es hacia el noreste eso. Entonces deja de ser paralelo, es por eso...
El viento es viento del noreste, que determina...
Claro, pero
el transporte al sur.
No, Santa Teresa respecto a La Paloma, es un poco más hacia el norte, cambia, digamos, la inclinación de la costa.
Cambia la orientación de la costa, exactamente.
Bien, esas son las urgencias costeras. ¿Para qué sirve estudiar, son preguntas medio básicas, ¿no? Pero bueno, para la audiencia, ¿para qué sirve estudiar urgencias costeras? ¿Qué nos pueden dar? ¿Qué información nos pueden otorgar?
Bien. Además de esa surgencia climatológica, tenemos como eventos de surgencia, cuando tenemos vientos más intensos, donde toda la costa, ya entre Montevideo y que incluso llega hasta La Paloma, se vuelve más fría. Son eventos muy comunes, que lo vemos en verano cuando vamos a la playa y nos bañamos, el agua está más fría, tenemos mucho viento este, nos metemos y el agua está helada, el agua está más turbia, aumenta la salinidad también, porque esa agua que sube es usualmente más salada. Entonces sirve un poco para entender lo que está pasando en el ambiente. Por ejemplo, cuando sube esa agua salada y tenemos mucho viento del este, esa agua es transportada después hacia dentro del estuario y puede alcanzar regiones donde normalmente el agua es bien dulce, hasta incluso San José. Entonces sirve para entender los procesos y además tiene los procesos que estamos viviendo, lo que pasa en verano. Y bueno, y además tiene implicancias biológicas que recién se están como empezando a estudiar y a entender un poco más.
¿Qué había de estudio de urgencias costeras en nuestra costa y por cómo lo hiciste vos? ¿Cómo hiciste el trabajo, no? ¿Cómo se estudia eso? Más allá de meter el pisito en el agua, que lo podemos hacer en verano.
Bueno, en realidad el primer estudio de urgencia costera es de una compañera, de Romina Trinchín, del 2018. Ajá. Y bueno, y ella las estudia a partir de imágenes satelitales, o sea, buscando
los manchones que decíamos.
Y su relación con el viento. Nosotros seguimos un poco más en esa línea, pero además lo hicimos mediante lo que es... configuramos un modelo numérico que es capaz de representar las condiciones oceanográficas en nuestra costa y representa muy bien las urgencias costeras. ¿Por qué? Porque hay muy poca información para andar estudiando las urgencias a partir solamente de información medida, y los satélites solamente nos dan información de lo que está pasando en superficie y de temperatura, ¿no? De otras variables no hay. Y después, para estudiar bien la configuración tridimensional de las urgencias, hasta dónde se extiende en profundidad y otras variables como la salinidad, las velocidades de corriente, entonces mediante la modelación numérica y las imágenes satelitales pudimos caracterizarlas bien.
Bien, perfecto. Me decía Marcelo, me comentaba y explicaba un poco por qué, que estaban haciendo algo en Isla de Flores, ¿no?
Claro, en Isla de Flores desde el 2018 Tenemos el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y con el apoyo de la Armada, tiene un sensor colocado allí que está midiendo permanentemente temperatura y salinidad. Entonces, desde ese año es que tenemos mediciones continuas de temperatura y salinidad.
Del mar, del agua. En ese
del
lugar.
Agua, sí, en ese lugar.
Es un lugar medio de cruce, no me imagino que es Río de la Plata.
Claro, bueno, está justo en la zona de transición, lo cual exactamente lo hace un lugar muy, muy interesante. Y además, la Isla de Flores es de 2018 un parque nacional, o sea, es parte de las sistemas de áreas protegidas. Ah, bien, entonces, de vuelta, una de las grandes debes que tiene Uruguay es medir en todos los lugares del mar uruguayo, por llamarlo de alguna forma.
Sí.
Y bueno, esta es la serie más larga que existe sobre temperatura y salinidad medida in situ. De 5 años,
2018
a la fecha, de 5 años, y que justamente es lo que se necesita. Y esta isla está a 11 kilómetros de la costa. Lo ideal es empezar a poner boyas, sistema de monitoreo, más adentro, ¿no? En la plataforma y en su vez en
claro, esto está enfrente, esto es enfrente a Ciudad de la Costa, básicamente.
Esto es enfrente a Ciudad de la Costa, exactamente. E igual, digamos, tiene sus dificultades, porque tiene una logística para mantener ese sistema de monitoreo in situ. Hay que ir cada 15 días a buscar los datos. O sea, todo ese apoyo, por suerte, la Armada ha sido muy... el trabajo de ellos ha sido muy bueno, junto con nosotros y el Ministerio de Ambiente, y ha permitido desarrollar durante 5 años justamente este sistema de mediciones. Que es, por eso te digo, es realmente inédito, porque no hay en ningún otro lado de Uruguay marino 5 años continuos de medición.
Claro, pero imagino que al empezar a estudiar, vos decías, hay un trabajo 2018 también, te encontraste con poca información, ¿no?
Sí, hay muy poco. O sea, si bien estaba escrito ya desde hace años que este proceso ocurre por cómo son los vientos, no estaba caracterizado, no estaban estudiados.
Ni medido.
Claro. Justo para poner una nota histórica acá, este proceso, digamos, de que da lugar a las urgencias, fue por primera vez descrito en 1902. Estamos hablando de hace más de 100 años. Y en su momento fue propuesto para estudiar por qué, cuando estaba cerca del mar Ártico, los casquetes de hielo, en lugar de moverse en la dirección del viento, uno dice, bueno, está, el viento empuja el casquete que se vaya con el viento, no, se movían hacia la derecha del viento. ¿Está bien? Entonces, en lugar de moverse directo, se movían hacia la derecha. ¿Y por qué era eso? Bueno, eso dio lugar a Ekman, que era un científico sueco, de ese que vivía en ese entonces. Bueno, justamente fue el primero que teorizó sobre el efecto de la rotación de la Tierra sobre las corrientes marinas, que da lugar a que en el hemisferio norte el agua se moviera hacia la derecha del viento y por lo tanto los casquetes polares se movieran hacia la derecha. En el hemisferio sur es al revés, se mueven hacia la izquierda del viento.
Es como el agua del water.
No.
Al revés.
Eso no.
No.
Eso no funciona. Eso no funciona. Porque necesitas escalas espaciales grandes. Grandes. Necesitas de varios kilómetros de distancia. No, lo que ocurre, eso que nos han dicho, algunas nos han mentido, de que en el hemisferio sur, cuando el agua se va por la canilla.
Gira para un lado.
Gira para otro lado. Eso no es verdad. Eso no es verdad.
Qué desmentido espectacular.
Ese efecto funciona para escalas espaciales grandes. Estamos hablando de kilómetros de
¿Y digamos, ahí sí cambia menos. Entre norte y sur?
Ahí sí. Hay diferencia entre norte y sur.
Pero por escala grande, no en la canilla.
Exacto. Por eso, por ejemplo, en la atmósfera, cuando es un centro de alta presión, los vientos giran en sentido antihorario. Y en el hemisferio norte gira en sentido horario. Es el mismo fenómeno, es el mismo efecto, ¿sí? De que los vientos se tuercen. Es el efecto de la rotación de la Tierra sobre los vientos o sobre el océano, en este caso, de los afloramientos costeros.
Camila de Melo, de este estudio de urgencias costeras, ¿qué relación tiene o puede tener con la pesca?
Bueno, nosotros en el doctorado lo que hicimos, en realidad, en otras regiones del mundo, donde estas urgencias son muy intensas, como ser en Perú, Chile, el efecto sobre la pesca está bien documentado y se sabe que estas urgencias llevan nutrientes a superficie, enriquecen toda la trama trófica y se generan las grandes pesqueras.
Claro, suben esas nutrientes, claro, con las urgencias.
Pero son aguas que suben de una profundidad mucho mayor, es otra escala, digamos.
Me arriesgo a otro desmentido, ¿es el origen de lo del Niño esto?
No.
Otra más. Bien, dos.
No, estás festejando el aniversario tirando.
Dos.
Pero en nuestra región, que estamos en una escala bastante menor, en realidad es como un poco más complejo. Lo que nosotros hicimos fue estudiar unas zonas de retención, o frentes que se llaman, que se generan a partir de las urgencias, que es esta agua fría que lleva a la superficie. Una vez que llega a la superficie se empieza a mover horizontalmente y eventualmente se encuentra con el agua cálida que la rodea y se forma como una barrera entre esos dos tipos de agua de distinta densidad, donde quedan retenidos organismos, todos aquellos organismos que no puedan nadar. El plancton va a quedar allí retenido, material en suspensión, y esos frentes que se generan, o barreras, se van moviendo y generan mecanismos de transporte. Lo que nosotros vimos es que efectivamente eso genera un mecanismo de transporte desde la costa hacia mar adentro, pero además lo comparamos con la localización de esos frentes con las regiones donde pesca la flota industrial costera uruguaya, que es aquella flota que está dirigida a Corvina y Pescadilla, que pesca entre las 7 millas y 50 metros de profundidad. Y lo que vimos es que, bueno, esos barcos estaban pescando asociados a donde estaban estos frentes. Así que hay una relación entre los frentes generados por las urgencias y los recursos pesqueros.
Sí, capaz que no le pasaron la información de las urgencias costeras, pero con experiencia, los datos, o sea, los
siguiendo los cardúmenes.
Los barcos están buscando los peces, que están los frentes, ahí no tienen ni idea.
Claro.
Porque está la comida, digamos.
Ahí está la comida, ahí están los peces y los barcos van para ahí.
Supuestamente sí.
Claro, pero no es por una información.
La información de dónde están las urgencias, de hecho, no la tienen y es como algo muy valioso si vos les pudieras dar dónde van a estar los frentes.
Eso es lo que te iba a preguntar. Una buena información de urgencias costeras, más allá que es diferente a Perú y Chile, lo has explicado, diferente profundidad y demás.
Podría disminuir, por ejemplo, los tiempos de búsqueda.
Claro, o sea, un estudio un poco más profundo que vea que efectivamente los barcos están siempre pescando asociados a esos frentes sería muy útil, y un modelito de predicción que dijera dónde van a estar las urgencias y dónde van a estar los frentes.
Ni te cuento.
Claro.
Mira, acá alguna gente desde la costa dice, en la costa siempre se pesca corvina con agua tapada y viento norte, con agua clara jamás. Pero estas son experiencias que tiene la gente de su propia práctica, como pueden tener la industria pesquera de tantos años de práctica y buscar, incluso tienen con radares para buscar los cardúmenes, pero no saben que eso se dio por ciertas urgencias costeras que se pueden ser periódicas o se pueden adivinar, iba a decir, se pueden predecir.
Claro, exacto. O sea, de la misma forma que hablamos de un sistema de predicción del tiempo, que es el que tenemos y nos permite saber que mañana, por suerte, esta lluvia va a terminar, también necesitamos un sistema de predicción de las condiciones oceánicas. Entre ellas, la presencia de estos frentes, que asociados a las urgencias, que nos permiten relacionarnos luego con zonas de retención, como decía Camila, esencialmente de comida para los peces, que eventualmente los peces pueden estar ahí.
Para eso hay que desarrollar ciertos trabajos.
Hay trabajo para hacer todavía, sin duda. O sea, el modelo que desarrolló Camila es el primer paso en esa dirección. Lo que habría que hacer en este momento es, bueno, empezar a obtener más datos, ¿sí?, de la pesca, que no es trivial de obtener esos datos. Y bueno, y junto con un modelo numérico que tiene Camila, bueno, empezar a desarrollar ese sistema de predicción. Entonces, requiere un trabajo, pero también requiere de obtener información más específica, más continua de todos los años.
Sería la DINARA, por un organismo, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.
Exacto.
Sí, estos datos de posición no los dio la DINARA. Sí, son los datos que emiten los barcos por satélite de dónde están y cuando van a determinada velocidad es que están pescando. Entonces, a partir de eso es que podíamos saber dónde estaban pescando.
Bien, pero hay mucho trabajo para hacer ahí.
Hay mucha
información
para
recopilar, para poder juntar y poder predecir.
Exactamente.
Me manda un oyente una foto aérea, no es satelital, sino que creo que de un avión que cruzó. Dice, estaba escuchando lo que hablaban de temperaturas y salinidad al Río de la Plata y hace un par de semanas tuve la oportunidad de volar sobre la costa oeste de Montevideo y se veía increíble la diferencia de tipos de aguas en la costa. Esto es en desembocadura del Santa Lucía. Saludos, dice Martín. Está hablando de esos manchones.
Sí, o capaz que del frente, ¿no?
Me parece que te lo muestro que está hablando ahí, son los dos colores esos.
Bueno, puede ser. De hecho, si uno mira imágenes satelitales, uno puede identificar el agua del Río de la Plata como un color chocolate, bien claro, porque es un color bien oscuro, de donde hay mucha turbiedad. Y el agua oceánica que puede penetrar, digamos, hacia el estuario es mucho más clara. Lo ve más como un color azulado. Entonces, cuando uno ve las imágenes satelitales, puede exactamente distinguir dónde están los diferentes tipos de agua, más oceánico o más de río, y bueno, dónde penetra, hasta cuándo, y bueno, y eso asociarlo eventualmente a diferentes características del agua, ¿no? Temperatura, salinidad,
etc.
Camila de Melo, un placer conocerte, conocer este trabajo sobre urgencias costeras. Estamos atentos y seguramente nos avisarás vos, Marcelo, si esto avanza, si se consiguen más datos, si se puede juntar más información para cierta predicción en estos temas, sí, que son claves. Sobre todo más medición, tienen una medición ahí.
Claro, o sea, eso es una cosa que tenemos que insistir. Creo que todo el país tiene que estar interesado en conocer su mar, digamos, ¿no? Su territorio, su zona de economía exclusiva. Porque es la única forma de poder realmente avanzar en planificar, gestionar el ambiente. O sea, no es solo para conocerlo per se, sino es para gestionarlo. Hay un montón de actividades que ocurren en la zona de economía exclusiva que son de vida del ser humano, nosotros y de otros lugares. Y bueno, y todas esas diferentes actividades tienen que coexistir. La única forma de poder coexistir es conocer bien el ambiente y así poder gestionarlo.
Camila de Melo, Marcelo Barreiro, gracias por este rato aquí en No Toque Nada. Muy amables.
Gracias a ustedes.
Gracias, como siempre.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Se viene la gran batalla aquí a No Tocan Nada. Esta torta no va a terminar bien, ¿eh? Es una doble torta. Quiero agradecerle
a Nela. Sí, son dos tortas.
Gran repostera. Hace muy bien las ensaladas, Nela.
También.
En agosto estuvimos ayer con Ricardo, con la particularidad que tiene los lugares donde yo voy seguido, que es que me tratan como quieren. Lo vio Ricardo ayer. ¿No? Sí. Cuando le pusieron un ingrediente a una ensalada que no había pedido. Y no te pregunté por qué ibas a joder.
Claro.
Con que,
no te avisé que tenía porque ibas a pedir que
pago,
le sacara.
Pago. Me tratan así cuando pago, es increíble.
Es lo lindo.
Es insólito. Pero bueno, preciosa doble torta que tenemos porque tiene un 1 y un 8. Y hay un montón de mensajes.
81.
Bueno,
interesante.
Hay gente que nos desea, por ejemplo, este oyente Alejandro, me quedan 19 años para jubilarme.
Uh-huh.
Dice, espero que me acompañen. Sería 19 temporadas más, hoy arrancamos las 19.
Llegar a 39. Bueno, perdón, le estoy agregando.
¿Cuánto?
Llegar a 37.
No,
a ver.
Él le quedan 19 para jubilarse 36, y nosotros no, arrancamos 39. La temporada 19, no, sería 38 para mí.
37.
Bueno, para mí no.
38.
Pero no,
pero temporada, en temporada, no, en años.
No, de matemáticas. Ya te dijeron los matemáticos que eras un burro hace 2 años. Buen día, vos. Feliz cumpleaños. Los escucho desde el 2009 en intermitencia, dice Alejandro, ya que en mi trabajo no me dejan escuchar radio y lo hacía con una radio chiquita que ponía al lado del mostrador. Luego en el 2011 pasé a la construcción y desde el cuarto piso del Hotel Casino Carrasco colgando caños para la eléctrica. Ahí durante 2 años hasta que me destinaron el 14 en el interior. Luego retomé la escucha en el 16. Hoy soy chofer de ómnibus y son mi compañía todos los días. Y mirá lo que dice, lejos de burro, como te dijeron algunos científicos en algún momento.
Sí, no, a ver, me está mirando a mí, Joel.
Un saludo especial a Ricardo el Sabio.
Ah, bueno.
¿Sabes a quién más le dicen el sabio o a San Paoli? El sabio de Casilda. Así que ya son dos. El sabio Ricardo y el sabio San Paoli.
Estaba contento.
Lo único parecido que tiene es la altura, San Paoli.
El sabio de Malme.
Y Ricardo.
Qué lindo que lo pronuncies así, Emiliano. Sabio sí. Sos vos.
Voy a aprender, a tu lado, Ricardo.
Es un poco mucho el sabio. Sí, me parece
un poco mucho.
Me parece una.
Pero el saludo, el abrazo para el obrero del volante.
Bien. Sí, ahora obrero del volante. Estaba en la constru, ahora obrero del volante. ¿Algunos mensajes más en esta? Mientras se prepara, están velando armas los DJs.
Seguramente.
No, mantienen la paz en la previa. Dejan todas las municiones para acá, para el estudio.
Bueno, tenía miedo por la torta con las municiones. Son de gesticular. DJ Triste es de zarandear las manos de una forma que tira termo.
DJ mate. Gotícula, también conocido, ¿no?
lo voy a correr un poquito de la torta. ¿Algún mensaje más antes de irnos a esta gran batalla de DJ que tiene como tema, que le sugerimos a nosotros, los 18, la mayoría de edad, en realidad, para cualquier persona?
Jimena dice, muchas felicidades y por muchos años más, 18 años, tantas cosas vividas juntos. Yo tenía 29, no sé cómo ni por qué empecé a escucharlos, pero son parte de mi vida ahora. Me mudé a Rivera, fui madre 2 veces, me casé 2 veces y voy por la tercera.
¡Opa!
Superé un cáncer, empecé una tercera carrera en Brasil y ya me estoy recibiendo.
¡Ah!
Y tengo un termo, aunque eso lo logré recién el año pasado. Gracias por todo lo que me dan, por ser mi compañía de todas las mañanas.
¡A la mierda todo lo que hizo!
Sí. Qué impresionante todo lo que pasa en la vida de la gente mientras nosotros estamos hablando más o menos a lo mismo, ¿no?
Sí.
Mira,
como Jimena, 3-4 vidas
vivió. Te mando un beso grande y mira las fotos de Ricardo y mías que pusieron así, está muy igual.
Todo lo que hiciste. Lo único que cambia es que había diarios arriba de la mesa y ahora y este tipo. Pero después más o menos, y ella...
¿Había diarios arriba de la mesa?
Había unos diarios. Sí, señor. Sí, 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 un diario, sí, en una de las fotos de Sio Male, para mí tenés un diario.
No, está mal sacada esa foto, Male. No vos, Male.
No, Male. Male, ¿cuántos años tenía ahí?
Chiquita, Male.
Estaba dejando el chupete, Male.
Era el... No, tampoco tanto. Tampoco tanto. Pero Male es la más reciente incorporación.
Sí, correcto.
De No Toquen Nada. Y sin embargo, ya está a punto de cambiar de década. También. Bueno, cosa que de lo avejentado que está.
Muchos cambian de década este año.
Muchos, muchos. Pero ese diario, está mal la foto el que sacó. Porque nosotros no estamos diciendo diario.
Voy a animarme a ver qué es lo que tenés en la mano.
A diario, vos tenés una impresión en la mano.
¿Viste?
Es una hoja impresa.
Ah, ¿viste? Complemento la imagen. Ah. Está la computadora atrás con la pantalla abierta. Esa pantalla era la de los SMS.
Sí, correcto.
Yo venía de El Espectador con Cotelo y una de mis discusiones más fuertes que tenía es no podemos leer los diarios al aire y menos haciendo ruido. Esto es del siglo XX, le decía yo, recién entradito, sí. Siglo XXI. Eso continuó, pero la gente pasó a digital.
Es como si... voy a agregar
algo del INE, una...
Sí, sí, sí. Esa información del INE, para mí es algo del INE, lo que está atrás.
Reivindicame, Ricardo.
Tiene la planilla en la mano, pero en formato papel, y lo triste es que es en la pantalla de los SMS no se ve ninguno. O es una cuestión de luz y en realidad están de fondo.
Bueno,
no, pero hay diarios arriba de la mesa, igual.
Sí, ahí de costado se van.
Lo que pasa es que había diarios todo el tiempo arriba de las mesas de radio.
Ah, claro. Traían de otros programas. Bueno, el programa que antes se usaba los diarios.
No, traían los diarios y los dejaban ahí, sí. Que era el lugar común que teníamos todo en el estudio. No es que nunca leíamos información digital, de hecho lo seguimos haciendo digital. No levantábamos, eso sí, si levantábamos, citábamos, que era una cosa que era muy rara. De hecho, creo que fue hasta 2008, 2009.
¿Muy raro citar o muy raro levantar?
No, muy raro levantar. Pero después dejamos de levantar. Voy a contar una anécdota del viernes también.
Bueno, tengo más anécdota. Uy, te va a quedar
anécdota. Con una persona que me dio una lección. Estuvo buena la lección. Para mí, como periodista, es espantoso. Pero me dio una buena lección. No quieres, viste, puedes considerar.
Le sigue picanteando.
Vas a dar, ¿no? Vas a dar. Sí, hoy como viene el viernes.
Hoy está al frente
de
un medio. Sí. Me dio una lección. Me dijo, ya habíamos levantado algo y hicimos una pregunta del Levante. Y tenía razón en que estábamos haciendo una pregunta del Levante diario. Cosa muy habitual, pero muy mala. Y yo estaba débil en eso. La verdad que la información que tenía para hacer esa pregunta que hice a un entrevistado era del diario. Yo ya venía con la idea de que no había que hacer eso, pero lo hice, me lo corrigió y no lo hice nunca más. O sea, no pregunté a partir de información. Pero yo, a mí me calentó que yo venía con eso incorporado y él me lo refregó bien. Suerte, después las trayectorias hablan y la mía es espantosa, pero la de él es peor.
Bueno, hace poco el...
Voy a ver, no lo banca nadie donde labura esa persona. Bueno. Doy nombres el viernes, voy a dar muchos nombres.
Esa discusión sigue vigente. Hace poco escuchamos la entrevista que hizo Facundo Pastor a Alberto Fernández, el expresidente de Argentina, que cuando Facundo le pregunta por la denuncia que le hicieron, Alberto Fernández le dice, usted está desinformado porque usted se está basando en Clarín. Facundo retruca, no, yo me basé en la denuncia que hizo el fiscal, leí la denuncia del fiscal. Y Alberto Fernández le dice, el fiscal se está basando en Clarín, entonces era un bucle de dónde ahí, salía.
Está bien, por ahí porque bueno, está, pero ahí estaba bien.
Sí, Facundo, sí, por eso, era un espadeo ahí.
No, pero bueno, era muy común.
¿De dónde se toma la información?
Era muy común llamar al protagonista de la mañana, yo pasaba todo el tiempo, el siglo pasado, el principio de este siglo, no sé si nos sigue pasando, porque no escucho más radio mañana, porque estamos acá, pero llamar al protagonista de mañana y acá dice tal cosa, entonces vos le preguntás a partir de lo que dice algo que es espantoso, porque puedes quedar tecleando. Así que había diarios. Vamos a eliminar esas fotos. ¿Se eliminan fotos de redes sociales?
Derecho al olvido tienen que pedir.
Vamos a eliminar.
No toquen nada.
El tiempo de invertir es hoy. Y desde Balance acompañan tus inversiones con asesoramiento personalizado desde hace más de 20 años. Conoce más en balance.com.uy. Balance. Es tiempo de invertir.
¿Cuál es esa foto? Porque tiene diarios y papel higiénico.
Tiene un rollo de papel higiénico.
Y teníamos todavía las cajitas de pañuelos.
No nos cuidaba mal en la fotografía, que ahora cuando viene me retira todas las porquerías que tengo arriba de la mesa. Ahí no nos estábamos cuidando entre nosotros. Quiero saber de cuándo es esa foto. Para a ver quién la sacó.
Ese es del primer año,
Sí, 2006.
¿Quién sacaba fotos de nosotros?
Alguien sacó una foto, una de las productoras.
Era la gran Lucila Carvajal.
Quizá.
Yo sabes que creo que esta foto fue para... La sacaron para una entrevista posterior.
Ah, sí, correcto.
Y eso es cámara analógica, ¿no? No es digital esa cámara.
Puede ser que sea un medio que sacó la foto.
Ah, eso es una foto del observador.
Ahí va.
Está. Sí, es una foto del observador. Sí. Pero no es un rollo de papel higiénico, es una taza. Vos estás ciego.
Bueno.
Bueno, sí, sí. Puede ser, puede ser.
Es una taza. Me parecía medio
pero
deforme.
Pudo haber sido un rollo de papel.
Sí, perfectamente.
Están en Instagram, las colgó
en
mal.
En la tercera hay un rollo, pero creo que es de cocina. Sí. Que es el rollo grandote.
Están en Instagram, las colgó mal. En esto de querer emocionar los
cuatro. En la cuarta foto hay un rollo de papel higiénico, claramente.
Es muy radial esto. Que
y, estamos haciendo. Y un alcohol en gel.
Después no, nos la tercera. No, ese rollo que dice que tenés
es buenísimo este espacio. Porque después le queremos explicar a la gente que no salimos por YouTube y hace 6 minutos que estamos hablando de una foto que no están viendo el 90%.
Bueno,
pero qué bien que la estamos describiendo.
Estamos fotografiando con la palabra.
Pero en un momento están en la oficina, Ricardo, y Nadia estaba en la oficina, ¿no? Al aire. No, pero es, no es, no es.
No, pero tenía razón Nadia, como siempre.
Sí, será taza, pero luce rollo de papel higiénico, igual la primera, dice el Seba, muy atento. El Seba lo tendremos con una columna el viernes que vamos a estar.
Otra columna. Va a dar nombres también.
Va a dar nombres de economista trucho. Economista trucho, que le parezca. No, 3-4 nombres le vamos a pedir al aire. Ahora viene la gran batalla. DJ Triste se presentaba así, con esta melodía, por ejemplo. Lo voy a usar hasta el hartazgo. Esto en los cumpleaños me parece una delicia. DJ Yellow se presentaba temprano en la mañana así.
Suena lo de ese mismo tiempo, sí. Me gusta.
Con fuerte crítica de Emiliano, que dice hace referencia a un pelado. Acá no hay pelado. Justamente.
No sé si está
pelado
mal.
No pares nunca más.
No sé si está mal.
Ya viene la gran batalla. Será tema a tema. Será momento a momento que decidirá después la audiencia cuál ha presentado una mejor playlist, setlist para los cumpleaños, para los 18, para la mayoría.
No toquen nada.
Ha llegado el momento de la batalla de DJs en este 20 de marzo con la torta sobre la mesa de los 18 años. Sí, no toquen nada, comenzando la temporada 19, en lo que ya es un clásico, me parece, de este programa, esta batalla de DJs. Un éxito, podríamos decir. Incluso cuando existía la televisión, se le ponía éxito enseguida.
A las cosas que no habían arrancado.
Sí, hablo de los jóvenes, por el momento había televisión, había canales y se le ponía éxito.
Éxito año. Y el año.
Éxito y el año, exactamente. Bueno, pero eso no existe más hoy en día. Sí existe esta batalla de DJ Triste. DJ Yellow, buen día para ambos.
¡Feliz cumpleaños!
Muchas gracias.
¡Buenos días! ¿Cómo anda, gente? ¡Feliz cumpleaños! Siendo las 11:23 minutos del día de...
20 de marzo.
Damos este feliz cumpleaños para todos. No toca nada, una belleza. Muchísimas
gracias.
Teniendo 20 y pico grados de temperatura.
Lluvia.
Una lluvia en todo el país. Damos la bienvenida y el comienzo.
Me alegro que estén acá, me alegro que tengamos otra batalla. Además, esto podría confirmar la presencia de DJ Triste en el almuerzo que habitualmente hacemos a fin de año, porque él lo dijo antes de irse. ¿Cuántas columnas tengo que hacer para volver al almuerzo?
Estamos peleando ahí, todavía estoy al límite.
Yo creo que con esta ya tiene asegurada la tabla de fiambre. Sí.
No,
por lo menos la picadita.
No, el tema es lo que tomó de deuda.
Bueno,
es verdad, tiene que saltar. Dejar la vara muy alta.
Volverá, DJ Triste. Volverá, DJ Yolo. Pero ahora tenemos esta propuesta que le hicimos un poco extraña. Estuvieron aquí para primavera.
Sí.
Un setlist de primavera. Después una batalla de primavera. Después de Navidad. Muy interesante la de Navidad. Pero ahora les propusimos la mayoría. A llegar a la mayoría de ponerle música a eso. ¿Cuántas familias dicen? Ah, llega la nena, el nene, se me hizo grande. Voy a ponerle esta banda sonora de fondo. Y había que pensar.
Sí, claro que sí. Antes, permitime una cosa. Yo siendo las 11:25 de la mañana, con todo en todo lo que es Montevideo. Antes de pasar a eso, yo quiero hacer una breve señalización. El otro día escuché que hubo una batalla de DJ un día acá.
¿El viernes? Sí, acá está nadie en la cueva.
Claro, lo hicimos tan livianamente, pero... Porque son DJ, no sé si son DJ tituladas,
no, no
sabemos.
No, era una...
Bueno, la milanesa.
Era un juego.
Claro, un juego. Y la gente que trabaja esto, que tiene su título, porque entonces Ascendica habrá que pedirle disculpas. Le pedamos disculpas a Ascendica. Pedámosle disculpas a Javier García cuando se lo persiguió.
Te pido disculpas, Moncho, si alguna vez me hice llamar.
No, pero no le disculpa, pero yo no vengo acá a hacer informe de los precios para ir a importación. Nadie me va a escuchar a mí.
Nunca te escuchó nada.
O hablando de meteorología, o haciendo profundos informes sobre la meteorología, haciendo estudios sobre la historia.
No se te entiende.
Voy a poner mi renuncia sobre la mesa.
Le trajimos el formulario al sindicato.
Trajimos
el
sindicato.
Pongo mi renuncia
y empezamos a morder ahí.
No, estuvo hermoso igual. La verdad que no parecía que no tenía el título.
Iba súper bien frente a nadie, pero acuerdo hasta notoquenada.uy. La llamé a una batalla de DJ, quizás me equivoqué o...
Bueno, utilicé muy bien las palabras.
Ah, un contrapunto.
Y aparte paguemos los cánones. Vamos, porque esto tiene un laudo. No sé cuánto te pagaron nadie por esto, pero yo
pues,
no, te digo.
No, fue 100% honorario.
Claro, porque si, y ustedes no están tirando abajo los precios, porque yo vengo después, quiero cobrar lo que tengo que cobrar. Claro. Siendo las 11 horas, 26 minutos, y a mí me dicen, no, pero me cobran menos.
Sí, totalmente. Si podés hacer una columna de series.
Una falta de respeto.
Esa, una columna de series.
Próxima columna de serie de moda.
Sí, exactamente.
DJ triste.
Pero ¿sabes control qué? Remoto triste.
Sí, sí, no lo voy a hacer. Disculpe, no, yo sé que un día como hoy.
Festejo,
que aparte con el clima de Galavía que está acá, me estuve chocando con toda la gente que está saltando los pasillos acá, es impresionante. Perdonen que venga con este reclamo.
Hay que decir que el clima siempre está del lado de DJ Triste. No hay batalla que hemos venido que no sea un desastre el clima. Yo me siento que
desacatado
ya,
el clima,
ya pierdo
favor,
puntos en eso porque es muy difícil.
Ahora culpa del clima.
Pachanguear con este clima.
Abre
horrendo.
El paraguas de DJ Hielo para arrancar. Señala que no la acompaña la situación atmosférica.
Pero vas a tratar.
Pero bueno, vamos. Arranquen entonces con toda esta batalla de DJs. 18 años, mayoría de edad.
18
como
años, cumpleañitos, no toquen nada. Y yo creo que semejante evento amerita un festejo. Yo estoy segura que a Rosenberg le debe entusiasmar muchísimo la idea de hacer una fiesta con mucha gente, saludar en el atrio, socializar hasta altas horas de la madrugada, bailar, rasparle viruta al piso. Por eso esta vez más que batalla venimos con una propuesta integral para hacer un evento, para hacer una fiesta, que la gente empiece a agitar y diga sí, fiesta, no toquen nada, con público, con serpentina, vamos a dejar la rivalidad de lado porque creo que la mayoría de edad lo amerita, un cumpleañito, pero con todos los chiches. Sanguchito, saladito, cuadradito de queso con cereza, centro de mesa, costillón, souvenir, entrada al salón con carroza de fuego de fondo, exteriores sumamente incómodos en el lago del Parque Rodó, cortejo con flores, vela, vals y discoteca, ahí entramos nosotros, estoy segura que esto suena más a cumpleaños de 15 que de 18, sí. Pero cumplieron 15 en plena pandemia, no se podía hacer festejo, había que estar a 2 metros de la gente, si te parabas de la silla te tenías que poner un tapaboca como si solo parado te agarraras el COVID sentado, ¿no? Entonces, bueno, decimos, hay tiempo para festejar, cuánta gente quedó adentro con las reservas para la fiesta de 15, entonces venimos a proponer que acepten hacer un mega evento multitudinario.
Que lo tocamos nosotros, ¿no? Tocamos los DJs.
Exactamente.
Un cumpleaños de 15-8.
Empezó con reclamo y terminó con una propuesta de elaborar para ustedes.
Muestre la versatilidad, que no hay enojo.
Y le vamos a hacer como un puteo de canciones que tienen que estar en una fiesta. Tenemos claro que muchas de estas canciones capaz que no se ajustan a lo que un joven de 18 años escucharía, pero bueno, acá con DJ Triste militamos que las fiestas sean inclusivas, que contemplen no solo al cumpleañero que va a escuchar canciones con cantores con papa en la boca todo el tiempo, sino que también escuchen, contemplen a los padres que ponen la plata, al abuelo que dio ese billetito apretado, por supuesto, a la tía que se clavó comprando varias rifas para el viaje de Bariloche, claro, y le vamos a poner canciones que hagan vibrar a toda la gente.
A ver,
el primero.
Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres, piensa que el hierro siempre al calor es blando. Permaneciste desnudo y te enfrentaste.
Vieron que Shakira dice, la fiesta de 15, mejor una fina champaña y bailar bien el vals. A los 15 no se puede tomar, así que a los 18 vamos a tomar la fina champaña.
Corresponde.
Shakira de los 90, yo ya saben que banco a esa Shakira, la que ya traía el botoncito del autotune incorporado de nacimiento.
La de la impunidad teológica e historiográfica,
ella
¿no?
Ella misma. Ella misma.
Siendo las 11:30 de
responde de DJ mañana, Triste.
Con 18 grados de temperatura.
Cada vez menos.
Esto, 19 grados de temperatura en estos días de cumpleaños. Si bien pareciera que todo es algarabía y jarana. Y de festejar, y que hay que festejar con los oyentes de hoy, que eso es importantísimo, pero también es tiempo de introspección. Tiempo de mirarnos, de ver cuánto hemos crecido, sabiendo que nuestros oyentes son un espejo de lo que somos. Y hemos sido. Que si escuchamos oyentes inteligentes, es porque nosotros lo somos. Si nuestros oyentes entienden los sesudos informes que hacemos, es porque están bien hechos. Si consideramos la excelente calidad de oyente que tenemos, es porque este programa lo debe tener. Y eso es lo que es importante también en eso. Y en toda esta algarabía también. Así como tenemos infinitos oyentes nuevos, también hemos perdido algunos. Y quiero acordarme un poco de eso.
Los oyentes hemos perdido.
¿Qué hemos perdido?
Algunos
más
países,
que nada porque cambiaron la No porque lo que se perdieron.
Para la sociedad de la nieve.
Los que ya no están, pero están en otro lado.
Los tenemos que traer de nuevo formando una campaña que ya lanzaremos. Pero igualmente, vayamos a. Y esta cosa de. Son todos los cumpleaños alegres. Bueno, a mí me gustaría discutirlo y por eso vamos a la siguiente canción.
Esta es la canción que en este día he de cantar. Porque la ilusión de ayer con pena he de recordar. Entre sombras voy y busco una nueva luz, mas no la encontraré, pues te la llevaste tú.
No la encuentro.
No,
es tristísimo.
No, no. Y ahí está hablando, pará. Cumpleaños feliz.
Cumpleaños feliz, no lo tendré.
Porque falta el querer de su oyente. Tenemos mucho querer. Pero ¿qué pasó con eso? Reflexionemos también. Pensemos en lo que no están. En esa palabra soez que tal vez dijimos que corrió a uno. En ese informe tal vez un poco discutido que se llevó a otro. Y hagamos esa introspección. Son muy buenos los que están, pero pensemos un poquito en los que no. Esa es la reflexión.
Aparte invita a traer de nuevo.
Hay que traerlo, hay que traerlo, hay que irlo a buscar. Tal vez vayamos casa por casa. Que nos llame, y si viene a uno que nos diga, mira, este no escucha ahora. Este dice, no, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, tráemelo. Vení acá, decímelo en la cara. Decímelo en la cara. Entonces, no, pero porque en algún momento va a haber que irlo a buscar.
Sí, sí.
En un momento para seguir. Queremos ir. La pregunta es: ¿queremos seguir creciendo? Bueno, no podemos crecer por cantidad. Tenemos que ir a buscar a lo que. Porque son los mismos. No, porque no estamos creciendo. Es, como país ya hemos.
La población empezó a declinar.
Claro, entonces los oyentes son los mismos. Si se te va uno,
ahí a buscarlo.
Vos no lo podés reemplazar con un oyente nacido. Tenés que ir a buscar a ese oyente.
La tasa de reemplazo, dice.
No hay tasa de reemplazo. Entonces, prestamos más. Bueno, pasamos.
DJ Yellow responde a esto de otra forma. Quizás se pudiera buscar a los oyentes.
Sí, porque en realidad este es un programa que claramente surge en el año 2006. Ajá. Un año cargadísimo de eventos. Y uno entiende por qué decidieron hacer un programa periodístico. Porque yo empecé a buscar efemérides del año 2006 y dije, tuve que ponerme más escueta porque era impresionante la catarata de material que había, porque arrancamos ya ese año casi yéndonos a los bifes con Argentina por los puentes cortados, se promulga la exitosísima ley antitabaco, ocurre la tragedia de Jung, Jack Dorsey funda esa cloaca llamada Twitter, Amy Winehouse lanza su álbum Back to Black, pero Arjona lanza Pingüinos en la Cama, pero una de cal, una de arena.
¿Sí?
Italia gana el Mundial de Fútbol en Alemania, un saludito a Luca Toni. Rocha Fútbol Club gana la apertura, se concreta el procesamiento de militares por crímenes de lesa humanidad y concatenado con este evento, para mí, sucede el evento político del año y es cuando, en televisión abierta, Rafael Michelini recibió el epíteto cuando travesti de la mentira le grita a Bordaberry. Entonces Rafael le tuvo que decir no, parala, cortala. está, vamos a cortar con eso porque te está yendo de mambo, Pedro. Y ahí tuvimos que cortar, pero uno entiende por qué hubo que hacer un programa para trabajar todos estos temas. Vamos con el segundo tema.
Y viene el hecho para festejar un cumpleaños, eso, dice triste.
Claro que sí, yo no es mi niña, pero bueno, puedo entenderlo. Siendo las 11:36, seguimos con el siguiente tema. Un día crecimos y un día nos hicimos mayor edad. Y todos aquellos festejos de cumpleaños que tuvimos, aquellos festejos en peloteros, con magos, animadoras y animadores, ya no están más. Porque estamos grandes. ¿Pero dónde quedan todas esas personas que nos hacían nuestras fiestas más felices? ¿Con quién? Esas obreras y obreros del caos. ¿Dónde están hoy? ¿El cumpleaños de quién van a festejar que ya nos hicimos mayores? ¿Podríamos llegar a contratar a un pelotero? Pregunto, para los 18.
Bueno, sí, está lindo, pero está.
Sí, pero vayan a saber que...
Para los nenes del equipo.
Y vaya, entonces, en este día de tristeza...
Sí, ¿qué?
Vaya esta canción... que dice así, adelante.
País, Matías. Argentina, canción, un payasito solo y triste. Ay. Intérprete, Analía Paniagua.
Así.
Puta madre, que es esto.
Para los obreros que ya no tienen trabajo con los adultos, ¿no? Con niños grandes.
Les creció el público.
Les creció el público.
El mago Ledo.
Solo payasito le dice
el cielo. El patrón del circo no está aquí. Ni la magia simple de la carpa.
Se quedó solo.
Ni la pizza llena de cebrina.
Es un payaso.
Ni pasarina, un payaso
desempleado.
Eso, lo que lo estamos dejando nosotros.
Es
¿no?
triste hasta el nombre del intérprete, que es Paniagua.
Paniagua. Determinismo, ¿no?
Sí, total.
Tiene estribillo esto y todo, ¿no?
Ay, ay, ay.
No te pongas triste, payasito.
¿Cómo no ponerse triste, payasito?
Mira que me vas a hacer llorar.
Ay, viene el estribillo
y dice...
No.
Sí, el coro, hay baile. Le recomiendo, esto me lo pasó. Tengo una dealer que me pasó
sí,
esto cuando dije,
es un mundo.
Cuidado, mi querida Dori, le mando un saludo que me la pasó. Hay que ver el video. Es payaso solo y triste en Panamá. En Panamá, 1900. Festilindo, ¿cierto? Lo que sería festifeo, ¿no? Si festilindo, ¿cierto? Festifeo. Y aparte, claro,
triste,
le ofrecemos un montón de niños contentos, pero.
Sacanos de acá, DJ Hielo, por favor,
sí,
que
sí,
es un
sí,
festejo.
Sí,
18
favor.
Años de no tocar nada.
18 años, o sea, están alcanzando la mayoría de edad en este 2024, pero se puede decir que este programa viene dando pasos de adultos ya hace un tiempo, ¿no? O sea. Capaz que en la radiodifusión un año equivale a 7 como los perros, porque todos nos acordamos que allá por 2016, 2017 hubo una separación, una emancipación. Hoy escuché que le iban a contar pormenores
sí,
de ese gran paso que dieron en ese momento, pero hay que decir que seguramente algún corazón roto quedó de ese paso que dieron. Así que por eso va este tema.
Se acierta la elección de DJ Yellow, casi muy cerca de algunas cosas que se nos decían en ese momento, ¿no? Al equipo de No Toquen Nada.
Maneja información.
Casi que va la tristeza, te digo. Después pasó, pero hubo un momento que se nos acusó de la fuerza del engaño.
¿Del engaño?
Sí.
Yo fui más por el corazón roto, partido.
No, del engaño.
No veo la hora de este viernes saber todos los
sí, pormenores. Sí, el viernes vamos a contar detalles, pormenores, pero estamos de fiesta.
Y vamos a sacar el libro, ¿no? En breve. Y la película, el documental
en
Netflix.
Hay que decir de Marcela Morelo que logró en los 90 algo que poca gente había logrado en ese entonces, que es que alguien en una pista de baile allá por Tontón, La Base, La Botavara, donde fuera, la gente agitaba, bailaba, apretara, chamullara, consumía estupefacientes al son de charangos y quenas.
Correcto.
Rara vez alguien logró eso, ¿eh?
Qué buena observación.
Observación única de Yellow.
Siendo las 11:41,
seguimos. 21 grados
de temperatura, como está subiendo rápido la temperatura.
En todos los años.
18 años. Y creo que se viene momentos muy importantes para ustedes. Hoy cumple la mayoría de edad. Sí. Y a partir de hoy comienza la aventura del mundo adulto. Todas esas cosas que hacían y decían en estos micrófonos, con la impunidad que da la juventud, a partir de hoy empieza otro tiempo. El tiempo de la responsabilidad, de no decir lo primero que se nos viene a la cabeza, de pensar dos veces lo que uno va a decir, y sobre todo, de regularizar los papeles. Ustedes vienen conduciendo un programa radial desde hace 18 años sin papeles.
Sin libreta.
Sin libreta de conducir. Adelante, vamos entonces.
Me quiero comprar un coche, pero no tengo el carnet. No duermo por la noche pensando si aprobaré. Me estoy rompiendo los sesos de tanto y tanto estudiar. Y ya me duelen los huesos de tantísimo aparcar. Que si el coche se te cala,
viene justo para 18 años.
El carnet de conducir.
La canción para aquellas personas que están cumpliendo 18 o cumplieron, tienen que ir por el carnet, que estudiar mucho.
Exactamente, estuvimos haciendo un scouting muy profundo hasta llegar a esta canción, que habla un poco de lo que. Y bueno, eso es lo que me parece que tienen que hacer: regularizar los papeles.
No tenemos libreta para conducir.
Sacar la libreta y a partir de ahora actuar con responsabilidad.
Y en todas ellas fallé, porque todas las preguntas las contestaba al revés. Espero que pueda un día tener muy pronto el carnet. Y con cuidado y contento yo mi coche llevaré.
Bueno, aquí los papeles, por lo menos, para conducir.
No, sí,
me parece que Yellow tiene cosas para decir para que la fiesta vaya más arriba.
Más arriba, y en esto también de contemplar todas las edades. El siguiente tema, voy a pedir que deje de lado el ateísmo, la secularidad. Tenga presente que la semana que viene en Uruguay se celebra la Semana de Turismo de la Vuelta Ciclista, pero también es la Semana Santa para mucha gente. Hay que agradecerle a Valle Ordóñez el negocio que hizo, ¿no? Porque separó la Iglesia del Estado sin perder los feriados, un golazo. Entonces, esa edad también. Esa edad de sacar la libreta, pero también esa edad capaz de merecer, como decían las abuelas. Y acá te doy un consejito.
Ponete al pelo, vamos pa' misa. Pañuelo colorado no te pongas porque la iglesia se escandaliza. Un paseo después por la plaza para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos.
Precioso tema, que además tiene esa parte, ¿no?
Que le manda un novio.
El consejo que le da Sergio Deris a la gente, un artista que lo dio todo arriba del escenario y abajo capaz que un poco demasiado.
Demasiado.
Básicamente nos da piques para conseguir un chongo en la iglesia. Nos hace dar una puti vuelta en la iglesia. Yo creo que ni Maricioli se animó a tanto.
Claro que no.
Por Dios.
Claro que no.
Estoy anotando la lista. Estoy anotando la lista. Si viene el cumple 18 de mi sobrino y ya compramos el cotillón, tenemos que pagar el caché de estos creadores de la radio, de este setlist.
Y bueno,
hay que arreglar,
claro
que sí. Hay que arreglar. DJ Triste que tiene para decir, venimos muy arriba y muy abajo.
La mayoría de edad trae también consigo otro despertar. van a sentir que su cuerpo cambia y que les pasan cosas. Se sienten atraídos por otras personas o por otros programas de radio, ¿no? Y por eso es momento también de que hablemos de temas que son tabú.
Tabú.
Como esa cosa que ay, se hace que...
¿Qué iba a decir?
Cuando, no, que la mamá y cuando tema. Se quieren mucho, la, que van y le dan la vida, la cosa.
Tenemos que ciclo de medicina sexual.
Que hay que hablar
con doctora diplomada. Acá no hay tabú.
Que viene, uno tiene algo y que la otra no... Y se va para adentro.
Pero tiene un tema.
O no.
Está explicando.
O no tiene que tener...
No.
Por eso hay que poner en palabras esto.
Claro.
Usted tiene que poder. Hablen lo que sienten. No tengan miedo de decirlo.
Hay un...
Su cuerpo les cambia, les salen los pelos, les salen. Y le cambia la voz. Y tiene como esa cosa que, del deseo.
Pero es tarde a los 18 y eso.
Es
medio tarde.
Bueno, pero ahora es. No. Si lo hacen antes,
bajo.
Sin responsabilidad.
Y hay un
entonces
tema
ahora con
esto.
Toda la responsabilidad.
Sí.
Entonces quiero que escuchen esta canción.
Escuchamos.
Y que la escuchen todas las veces. Vamos a ver.
Ay.
Es importante hablar con todas las palabras de sexualidad.
Oh, no.
Ay, me ven.
Ay, sé que llevas un rato sin usar condón. Tienes que usar ya protección.
Claro, sí, como un rato.
Vi que nunca te informaste bien. Tienes que acudir ya al doctor.
Es importante eso.
Posición.
Tú ahora ya tienes una infección por no tener precaución.
Te lo dije.
De pensar bien en las consecuencias. Ayer y hoy ya, ahora ya tienes una infección. Los anticonceptivos son muy buena opción. Y algunos
no lo son.
Sexo libre, eso te puede llevar a la muerte.
Sexo libre nos lleva a la muerte.
Bueno, si no lo tenemos, te quedas tranquilo.
Muy despacio para poder pagar tu tratamiento.
Esto me parece, esta canción es muy importante para que la tomen si quieren llevar a los centros educativos. Me parece donde se habla de sexo, se dicen las cosas que hay que decir. A ustedes por la responsabilidad, escuchen más esta canción. Hay que usar condón, si no te terminás pasándolo, teniendo las infecciones. Y usar anticonceptivo para no infectarte. Que eso es muy importante, poner el anticonceptivo.
Y ya está. Un anticonceptivo cada 8 horas.
Para bacteria un poco grande, dijo el doctor.
Todo lo que se le pregona acá.
Cada 8 horas y no te van a dar ganas después. Eso es lo que está buscando.
DJ Yellow, sacanos acá.
Que vamos a salir de ahí. Pero yo digo que los cumpleaños hay que. Se estila venir con regalos. Yo no quería venir de manos vacías y se me ocurrió traerles un horóscopo, un regalo, una carta astral, ese tipo de cosas que están muy de moda hoy en día, ¿no? Contacté muchos astrólogos reconocidos, pero ninguno me cobraba menos de una luca 200, me pareció un poco mucho. Entonces tuve que ir al aviso clasificado de las constelaciones y me topé con Ernesto, el astrólogo honesto. En la descripción de su perfil decía lo siguiente: soy Ernesto, astrólogo honesto, te tiro el tarot, leo la borra del café y frenadas, hago quiromancia y albañilería, cartas astrales, constelaciones, pasta frola de membrillo, biodecodificación, limpieza de graseras y vendo Chevet del 78, acepto permuta. Se ve que le sobraban caracteres en el aviso.
Está bien.
Le di los datos: 20 de marzo 2006, hora 9, porque antes empezaban a las 9. Piscis, signo de agua, tiene sentido, nacieron en el océano, con ascendente en Aries, que es fuego, lo cual tiene sentido, vinieron al sol.
Sí.
Y me dio la cartita astral, mandala así, que se lo dibujó la hija claramente, y me lo tradujo y decía: deje de culpar a Mercurio por todas las pésimas decisiones que realiza a diario. Retrógrado es ese tío que el 8 de marzo pregunta para cuándo el Día del Hombre. Mercurio es un simple planeta que revoleo los ojos cada vez que invocan a su nombre para culparlo de las cagadas que se mandan en la Tierra. Buena semana para el trabajo, en la salud, evite los excesos, Urano está entrando en otoño, lo que lo hace propenso a las hemorroides y a las infecciones urinarias bajas.
imposible no moverse con este tema.
El signo, Piscis.
No festejar, DJ Triste, no nos saque esta alegría que estamos teniendo ahora.
Yo no le saco esta alegría, lo que hago es profundizar, porque también tenemos otro lado, también tenemos, ¿por qué lo ocultamos? Somos levemente ondulados, levemente tristes, levemente corruptos, levemente alegres, y triste, no entra la tristeza.
Levemente tristes. Y ahí está DJ Triste.
Justamente es eso lo que queremos, ese otro costado nuestro que es buenísimo y no sé por qué lo queremos ocultar siendo las 11:50. Vamos a homenajearlos ustedes por sus 18 años. También estamos homenajeando a la radio en general.
A 100 años de radio, 101.
Bueno, pero los 18 años de radio, que a su vez, así como una madre, un padre, cumplen, el niño cumple 18, esa padre y madre cumplen también 18 de haber tenido algo.
Sí, bueno,
en este caso, esta radio, este doble útero, océano del sol, que fue el útero, que después, porque uno empezó antes.
Sí, sí, se entiende.
No sé cómo, si es que la
pasó con el útero anterior. Al otro.
Son dos úteros, pero bueno.
Se entendió.
Bueno, cada 9, pero 9 años, o no sé. Bueno, después, eso lo vamos a explicar. Seguramente hablemos con el que compuso el tema anterior y pueda explicar mejor lo que sé. Vamos a este homenaje.
Bueno, vamos.
De que es Radio Gaga de Queen para homenajear a la radio.
Bueno, Queen.
No, hecho por Queen, ¿no?
Una versión del tema, pero más, más local, puedo, más nuestro.
Yo te la bailo esta.
No solo no le importa la música, sino tampoco la traducción.
Me gustó
a DJ Hielo.
Te saca un trencito a la
minuta. Pero cuando entra a escuchar que no le importa, no solo no le importa la música, sino que tampoco le importa lo que traduce. A mí me parece que no hay cosa más triste y a su vez alegre.
Será si Radio Gaga, no sé Radio Gaga, capaz.
Radio Gaga.
Gaga.
Gaga, Radio Gaga, me dijo. Radio Gaga. Dos veces mal acentuado.
DJ Hielo tiene su última mala.
Es
último tema que se acá. Déjanos bien arriba de DJ Hielo.
Voy a hacer un mensaje que seguramente la gente del otro lado va a estar de acuerdo con esto, porque esto es un momento medio homenaje que voy a hacer. Me voy a poner un rol DJ Biberón, porque DJ Mema queda un poco fuerte. Este programa es tan necesario para la oyentada que está del otro lado, que hay gente que necesita escuchar a Joel decirle el estado del tiempo para saber si manotea la campera o si sale de chinelas a la calle. Gente que no carga nafta hasta escuchar a Ricardo hablar de los precios de paridad de importación. Si compra o no yenes o rublos, hasta no escuchar la cotización de la moneda. Hay gente que le pregunta cuál es la personalidad más famosa de Rosario Santa Fe y no dice Messi, dice Nadia Piedracueva. Por lo tanto, yo creo que también hay gente que es capaz de ventilar los secretos más turbios con tal de ganarse un termo para pavonearse en la oficina.
Claro, sí, claro.
Venden hijos no reconocidos,
se divorcia.
Todo eso con tal del termo.
Claro.
Por lo tanto, yo creo que esta canción representa el sentir de toda esta gente que lo escucha hace tantos años.
¿Qué dice?
Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro. Tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire.
Qué lindo, se lo dedicamos.
Cuando no estás, en verano.
Nosotros a la audiencia.
Qué lindo.
Cuando no están. Aymara dice, este dúo tiene que venir más seguido.
Y qué triste también, ¿no? Perdón. Porque... a la misma vez.
Hay gente que está pidiendo que el dúo venga más seguido.
A mí que sí.
Y gente que lo pide para el festejo de cumpleaños 18 de sus hijos.
Perfecto.
No, pero como están poniendo otro DJ, no sé si tenés... Si
no,
total, acá lo cubren con...
Bueno, DJ Triste tiene la última palabra. Es insólito que así sea en un aniversario, en un festejo, en unos 18 años que estamos muy contentos de tener.
Si empieza la temporada. Triste, también, no, la última palabra me la dejan a mí.
Sí.
No sé qué se está
¿Qué
metiendo.
Tiene para decir,
no,
DJ Triste?
Esto no precisa ni una aplicación. Si no llegamos a ese lugar de la tristeza, siendo las 11:56, escuchamos esto con el día hermoso que hay.
No,
hoy.
Día gris, nos
pongamos fuerte esta canción. Y a la tarde. Ya otra cosa.
Pensando en tu cumpleaños.
Claro, pero es cumpleaños.
Aldo
Mujes.
Sin acordarme más que el fuego del dolor me hiciera tanto daño.
Feliz cumpleaños, Alto.
Voy a brindar por ti sin acordarme más lo mucho que he sufrido.
No suena muy sincero que estés brindando por ella, porque...
Pero su forma de sufrir. Sí. El sufrimiento también es... Hay que brindar por él. Nos enseña mucho.
Que los cumplas feliz.
No, menos mal que me lo estás
llenando. Mirá cómo nos deja no, arriba.
Bien arriba. Que los cumplas feliz.
Bravo por esta batalla, dice la oyente, dice Rosina, y yo también lo digo, gracias por esta batalla, y gracias por todos estos temas hermosos.
Muchas gracias.
Estos recuerdos de la historia, no tengo que nada, sí, de estos años del país que ha traído Male.
DJ Yellow
es un infierno
tuve
acá,
que cortar,
así que.
Eran muchas,
DJ
mucho
Triste,
material.
DJ Yellow, mil gracias por.
Que lo cumpla feliz, como
acá.
Dice Aldo, y que.
Happy Verde.
Que muy bien.
Gracias.
De 18
gracias.
Años.
Bueno, en breve los esperamos de vuelta. Hay que seguir.
No les vamos a volver a pisar el terreno.
No pasa nada. No, yo voy a traer un informe en breve también. Así que tranquilo.
Y ahí
abrimos la cancha.
A mano,
por
perfecto.
Eso.
Mirá qué lindo
todo. Este sal. Sí, ¿qué pasó?
Este saludo final, mirá lo que es. Mirá lo que es.
Estas cosas ya muertas.
Ay,
mirá qué lindo.
Voy a levantar mi copa para gritar que te quiero. Sin importarme nada.
Lo que sería si no la quiero. Si así la es que la quiere.
Gracias a ambos con esta melodía. Arriba, pum para arriba. Al estilo no toquen nada. Nos vamos, DJ Triste, DJ Yellow. En breve nos esperamos acá. Chao, chao.
Aunque transcurran mil tiempos. Voy a brindar.
No toquen nada.
La gente no puede salir del tema del sexo libre. Bueno, más que del sexo libre, era un ataque, no, al sexo, claro, libre total. Por momentos, DJ Triste en esta batalla eligió una temática que me parece se chocaba de frente con todo lo que se pregona desde la columna de medicina sexual.
No, le vino una CB a Male.
Sí, todo lo que
por
se...
suerte estaba DJ Yellow y no Male, porque
exacto. Si no puede haber un problema. Bueno, DJ Yellow se apegó bastante y cantaba y
sí,
demás.
Sí, hubo cosas,
bueno,
que le gustan.
Sí, sin duda. Bueno, DJ Yellow y DJ Triste protagonizaron esta batalla. Por lo menos estuvieron de acuerdo, más que
bueno, era una, es que ellos lo plantearon como una propuesta integral.
Sí, la próxima, bueno, tenemos un par pensadas para, pero tiene que ver con lo electoral, ya les contaremos. Volverán aquí lo que estuvo hoy, estarán en notoquenada.uy. Tenemos también registro audiovisual.
Hay un
de
video
lo que ha pasado. Fue un cierre de jornada aniversario de No Toquen Nada, que tendrá más contacto con ustedes el viernes con esta temática, con escucharlos a partir de sus historias en estos 18 años, de sus historias, obviamente relacionadas con el programa en algún punto, pero de sus historias hay un montón acá, muy largas, ¿no? Como este de Fernando, que me gustó, como esta historia de Fernando, perdón, que es de Neptunia, y que dice que es la primera vez que escribía en el día de hoy, ¿no? Ajá. En el arranque de la temporada 19, y sin que Ricardo haya dado el teléfono, en el día de hoy.
¿Cree que lo den? Es un poco tarde, pero...
Y, sí, dale igual.
Anótenlo,
dale.
Y lo usan otro día,
viernes,
porque es para el programa, ¿no? No funciona con los otros programas, eso lo tienen que saber. Es el teléfono de No Tocan Nada, 092-095-995. Y lo repito, 092-095-995.
Hace 6 años,
WhatsApp, por Telegram.
Contaba Fernando que nos escucha, aproximadamente el bichito me lo inoculó mi primo Facu, que ya los escuchaba desde hace tiempo, estuvimos trabajando juntos en la Constru y me pegó el vicio. En este momento estoy por emigrar a otro país y sinceramente me encantaría tener un termo de ustedes para tenerlos conmigo en el día a día. Como siempre, ¿puede haber un ganador que haya escrito por primera vez el primer día de la temporada 19?
Sí.
Sí, sí, pues,
sí,
de acuerdo. No, ¿sabes qué? Lo decía la música porque no estaban tan de acuerdo, sí. Y se viene el cierre del programa.
No toquen nada.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping, nivel 3 o en iPlace.com.uy.
Nos quedó un bonus track de DJ Yellow, también de DJ Triste, pero no quiero... ¿Tienes el DJ Triste ahí? No, es imposible sin él, sin la presentación, no sé qué.
Se va el verano y yo no sé qué hacer.
Ah, no estaba mal.
Se pasa el frío.
DJ Coyuntura.
Se va el verano y no lo puedo evitar.
Se fue, está bien.
Nos tenemos que alejar.
Leo más día del altiplano.
Pero DJ Yellow nos dejó un tema que tendría que haber presentado ella, porque hoy en día creo que es un poco políticamente incorrecto en esto. No, nos hemos desconstruido, hemos aprendido, pero este tema lo seguimos cantando cada vez que suena. Lo dejó DJ Yellow para el final de este día aniversario.
Cuando hizo la mujer, ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer y trajo al mundo a esa miel.
Y bueno, sí, Ricardo tiene cositas, pero vamos a dejar de cantar.
Yo no dije nada.
Vamos a dejar de cantar.
No dije nada.
Vamos a Dal, le vamos a sacar todos los libros y vamos a decir, sos políticamente incorrecto. Vamos a reconstruir a Tolkien.
Le vamos a poner azúcar al café.
Vamos a decir fascista.
Pero azúcar al café le vamos a poner.
No, no le ponemos.
No, pero le ponemos este tema a la gente y lo canta y lo baila.
Siempre que sea una mujer y no hay oro ni diamante, se compare con su amor. Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. ¿Qué creen que fue? El más lindo.
Cumple Sandra para tu hijo de 26, mientras cumplimos 18. Es una torta polémica, Sandra, te lo voy a decir. Porque esto también no toca en nada.
Sí, es frontal.
Tiene pedazo de durazno arriba.
Me parece perfecto.
Para mí es polémica.
Me parece perfecto.
Yo, que he ido y he participado de la kermés de la escuela, la pongo en la kermés de la escuela. Esta. Le digo, la torta esta, sí, con crema y durazno a la kermés de la escuela.
Un upgrade.
Claro, no,
no,
me
la carne de la escuela.
Vamos a hablar en serio, ¿no? Pues nada,
pero una torta con merengue.
Merengue de durazno, casi
con el chajada.
Pero no es chajada.
No, es un clásico de las tortas de cumpleaños. Bizcochuelo,
es un chajada
antipático de mierda.
Santillín, durazno en almíbar, merengue. Perfecto.
¿Qué más
quieren? ¿Qué más la torta?
No.
Sí, bueno, un colorante en el merengue, por supuesto.
Regalala para el café.
No.
Pues está mal.
La estás bien la torta. Generó polémica.
Feliz cumple al hijo de 23. Seguramente no le guste la torta, pero le va a decir que sí.
Estás muy equivocado.
¿Qué le dice el hijo a la mamá? Igual, qué precioso, mamá, qué rico.
Justamente el hijo para mí no, el hijo suele ser más frontal.
Me hiciste una torta de 1994, pero te amo.
No era nacido.
Nadie. Decí la verdad.
No, está buena la torta.
No, listo, pues bueno, bien, así termina nuestro carnaval. Este es nuestro carnaval. Sincero estará el viernes con usted. Mañana estaremos un poco más serios. El viernes más de aniversario. Y dando nombre, sinceridad, vamos a hablar de momentos...
Oh, la lista que prometiste.
De momentos de cruces, sí. De momentos que tuvimos con a la academia, con científicos, con periodistas, todo se va a decir acá.
¿Qué está diciendo? Tengo colega. Está más polémica que la torta, entonces, ¿eh?
Tengo listas.
Se está poniendo durazno.
Tengo listas, sí. La torta está complicada. Nosotros tenemos una riquísima de chocolate.
Sí, buenísima.
Merengue. Gracias a todos los que participaron en el día de hoy. Volvemos mañana, temporada 19 de No Tocan Nada. Chau, gracias.
Ay, porque aquel que no la tienda, su tienda la puede perder.
Como le gusta usted, azuquita para el café.
Cuando la tarde lándide se renace en la sombra moliendo café.
Como le gusta usted, azuquita para el café.
Yo quiero que le den, que le den, que le den, azúcar que le den, que le den.
No toquen nada.